Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en una noche apasionante de radio. De verdad, quédense con nosotros porque tenemos dos horas por delante que espero sean muy buenas. Sobre el papel lo parecen, ojalá después el resultado sea francamente bueno. Es apasionante porque les vamos a contar en esta primera media hora de programa cómo se cierra el mercado de fichajes en toda Europa y se está moviendo mucho en los últimos minutos. Y es apasionante porque a las 12 de la noche vamos a hablar en directo con uno de los mejores jugadores del mundo, con Luka Modric. Va a estar en directo en el partidazo de la Cadena COPE para hablarnos, entre otras cosas, del libro que acaba de publicar, Mi Partido, que es una biografía sensacional, distinta. No se imaginen el típico libro de un futbolista que habla del 4-4-2 o de este u otro partido. Es un libro de la dureza y de el sacrificio y de la superación de un deportista sensacional y de una persona extraordinaria. Luka Modric, insisto, en directo a partir de las 12 de la noche aquí en el partidazo. Antes, hay que hacerse preguntas, como diría Lama, y hay que buscar respuestas. Y las tienen los periodistas de la Cadena COPE. Antonio Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a repasar nombres. ¿Qué va a pasar con Thomas?
Bueno, que el Arsenal ha depositado la cláusula de 50 millones en la Liga de Fútbol Profesional y se lleva a Thomas. Y eso ha supuesto que ahora, perdona que estoy en tiempo real, hace tan solo unos minutos ha inscrito el Atlético Madrid a Luca Torreira, el jugador uruguayo del Arsenal, cedido con una opción de compra.
Thomas se va al Arsenal, 50 millones, Torreira llega al Atlético de Madrid cedido con una opción de compra. Ahora lo amplía Antonio Ruiz porque hay más movimientos en el Atlético que no son de tanta importancia, pero son movimientos también que vamos a contarles. En el Barça hay muchas cosas que contar. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches desde la Ciudad Deportiva del Barça.
Dembélé, ¿qué va a pasar con Dembélé?
Se queda en el Barça, rechaza irse al United.
Se queda, definitivo. O sea, no hay posibilidad de que en estos 28 minutos haya una marcha atrás por parte de Dembélé, ¿no?
Lo hemos contado en Deportescope, su entorno me decía que se quedaba, que no quería salir. Luego te cuento por qué rechaza salir e irse al United.
¿Depay?
No viene, se queda en el Olympique de Lyon. Si no salía Dembélé, no podían fichar a Depay.
¿Todibó?
Es oficial, se va cedido al Benfica, pagan 2 millones por el préstamo con opción de compra de 20 millones a final de temporada.
¿Eric García?
Pues ahora mismo lo ven muy negro. El City pide 20 millones, el Barça no llega, pero van a negociar hasta el último minuto.
Quedan 27 minutos para que se cierre el mercado. Estás allí, en la Ciudad Deportiva del Barça, viendo los movimientos y contando la última hora. Ahora estamos de nuevo en Barcelona. Más cosas. Lío si el Athletic fichaba a Llorente o no. A Fernando Llorente. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué va a pasar con Llorente?
Pues que finalmente la junta directiva del Athletic no se ha decidido a echar el resto por el ariete riojano, que va a seguir de esta manera en el Nápoles, pese al interés del propio jugador por regresar a Bilbao y, por supuesto, de la dirección deportiva por traerle.
Vale, perfecto. En Valencia, Rafa Villarejo, ¿va a fichar el Valencia? ¿Alguien ha fichado durante el día de hoy o va a fichar en los 26 minutos que le quedan al mercado? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Suena duro, pero es la realidad. Se han ido 8 jugadores y el Valencia a esta hora, 11:33, no ha fichado a nadie. Estoy a las puertas de las oficinas. Siguen dentro Miguel Ángel Corona, el secretario técnico, y los abogados del club, pero todo apunta a que no habrá fichajes en este mercado.
Tremendo, ¿eh? Ya hace tiempo que no ficha el Valencia, mucho tiempo. Ahora ampliamos también desde Valencia. Estudios centrales de la Cadena COPE, Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿A quién acaba de fichar el Manchester United?
Pues al gran nombre del mercado de verano, Edinson Cavani. Al final, el uruguayo, que ha sido pretendido por muchos equipos, va a jugar en el Manchester United. Llega por una temporada con opción a una segunda. Así que Cavani vestirá la camiseta de Old Trafford.
Cavani al United. Está la noche apasionante. Hay movimientos de todo tipo. El Bayern de Múnich ha fichado a tres hoy de una tacada. Cuéntanos lo más importante, Joseba.
En el mercado internacional, el Bayern de Múnich ha fichado a Choupo-Moting, a Douglas Costa y a Bouna Sarr. Y la Juve ha fichado a Federico Chiesa. Y el puesto que deja Federico Chiesa en la Fiorentina lo ocupa José Callejón, que hasta ahora estaba en el Nápoles.
Vale, luego repasamos más de primera, que supongo que tendrás ahí más cosas de mercado.
Sí, sí, tenemos. Lo que pasa es que han fichado 8 equipos de los 20 hasta el momento, y a falta de 25 minutos solo han fichado 8 de los 20.
A ver, pues dímelo, dime qué 8 son.
Pues mira, el Sevilla, que ficha al delantero marroquí Ousama Idrissi por 5 años, procede del AZ Alkmaar, y ficha también a Karim Rekik, defensor holandés de 25 años del Hertha de Berlín. El Cádiz, llega Pedro Alcalá, fichado del Girona, y Jairo Izquierdo, cedido también por el Girona, y a última hora se ha hecho oficial la llegada, también cedido por una temporada, del Lazio de Bobby Adecani. El Elche, ha llegado Guido Carrillo del Leganés e Iván Marcone, centrocampista cedido por Boca Juniors. El Getafe se hace con Víctor Mollejo, cedido por el Atlético de Madrid, y con Abdoulaye Diaby, cedido por el Sporting de Lisboa. El Granada se hace con Neuwen Pérez, cedido por el Atlético de Madrid. Al Eibar llegan Brian Hill y Alex Pozo, cedidos por el Sevilla. Al Huesca llega cedido Idrissa Dumbiá, centrocampista costamarfileño procedente del Sporting de Portugal. Y por último, al Valladolid llega cedido J. Neves, procedente del Benfica, y en breve será oficial el fichaje de Roque Mesa, que llega gratis.
Qué gran noche de radio la que tenemos por delante, ¿eh? Su equipo puede fichar en los próximos minutos, se lo contaremos aquí en el partidazo, con todo el equipazo de comentaristas. Ahora me cuenta Fútbol la segunda, ¿eh? Hola, Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ya ves cómo está la noche,
¿eh? Nosotros a última hora.
No, no, espero que no, que yo estoy muy contento con el equipo en el que estoy. Bueno, si quieres tú, la verdad es que nos dabas una alegría a todos, también te lo digo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Oye, querido, el Bayern va a hacer 3 equipos, ¿no?
Sí, el Bayern, no sé, pero es tremendo, tremendo. Joseba, está sí, Mónica sí. Marchante. Mónica.
Hola, buenas noches. Ha quedado claro dónde está el dinerito, ¿no?
Sí. ¿Dónde está? En Inglaterra,
bueno,
y en Alemania.
Aquí no.
En España, bueno, en España ahora hay dinero, por ejemplo, en la caja del Atleti. Esos 50 kilos que le vienen de lujo.
Pero
al Atleti,
no se los
Madrid.
Puede gastar todos.
Ya. Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
¿Te sorprende algo del mercado, de lo que estamos contando?
El Madrid sigue ahorrando.
El Madrid ahorrando. Con un único objetivo, ¿no?
Un único objetivo.
Como decía la abuela, hay que ahorrar para invertir.
Claro. Vale. Claro. Me dice Maldini, Joseba, que el fichaje de Danilo Pereira, mediocentro defensivo del Oporto por el Paris Saint-Germain, que también es importante, ¿eh? Que mañana va a analizar él todos los fichajes, pero que destaquemos Danilo Pereira al Paris Saint-Germain.
Vale, cedido, vale. Cedido.
Danilo Pereira.
Cedido con opción de compra.
Cedido con opción de compra. Vale, perfecto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Y en segunda? ¿Se están moviendo cosas en segunda?
Sí, bueno, decía Mónica que no había dinero. En el equipo de segunda de la Unión Deportiva Almería es el único en el que hay dinero, porque está el jeque Turkin Al-Said, que se ha gastado 5 kilos en el delantero nigeriano del Partizan, Umar Sadik. 5 millones de euros, que podrían ser otros 5 en variables. Así que el traspaso podría llegar a los 10 millones de euros, que sería el fichaje más caro de segunda división. Insisto, Umar Sadik, delantero nigeriano del Partizan de Belgrado. Además, el Rayo ha fichado a Luka Zidane, que llega libre del Madrid, el hijo de Zidane, hasta 2022, y a Iván Martos de la Almería. El Español se va a hacer a última hora con Álvaro Vadillo, que llega cedido del Celta, con opción de compra obligatoria, Tomás, de 2 millones de euros en caso de ascenso. Apuntad
barato.
También una última hora, Juanma, en Osasuna y Mallorca. Está a punto de traspasar el Mallorca a Osasuna a Budimir, y llega cedido Marc Cardona del Osasuna al Mallorca. Que además cede al Sabadell a Stoikov. El Girona, que es la sucursal del Manchester City en España, ficha a Nahuel Bustos, delantero argentino, lo ficha al City de Talleres y lo cede al Girona. Además, el Zaragoza se hace con Tejero del Eibar, Las Palmas con Imelio, delantero italiano del Benevento. Por cierto, se acaba de desvincular Mantovani, de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, el Tenerife ha fichado a Ramón Folch, el Fuenlabrada a Jano Velasco, que llega de la Liga Austriaca, el Mirandés a Jackson, cedido por el Villarreal, y a Sergio Moreno, cedido por el Rayo. El Cartagena ficha a última hora a 3 jugadores, Riner del Cádiz, Aguza del Almería y Harper del Getafe, y el Castellón se hace con Alejandro Marcos del Torino y Arturo Molina de Levante.
Fouto, técnicamente, en estos 20 minutos que quedan hasta las 12 de la noche, te van a poder seguir llegando notificaciones, supongo, de la Liga con movimientos, ¿no?
Sí. Va a haber movimientos y va a haber más fichajes todavía en los últimos minutos, porque se está intentando agotar hasta última hora, pero sí va a haber más fichajes. Vale, de hecho, vale, están cerrando ahora un montón de cosas, incluso alguna sorpresa de última hora.
Vale, pues
que la gente esté pendiente de la radio.
Quedan 20 minutos. Sí, 20 sí. minutos. ¿Confiáis en algo? ¿Pedís algo en estos 20 minutos que le quedan al mercado de fichajes?
Mbappé.
Mbappé, sí. Está complicado. Para esto,
tú has dicho pedir. Yo pido.
Vale, pide a Mbappé.
A mí de todo lo que hemos contado, del resumen que ha hecho Joseba de Fouto, lo que más me sorprende es que el Valencia no ha fichado a nadie.
A nadie.
El último fichaje de Valencia, creo recordar que es de septiembre del 19, que fue el chaval este, el lateral, el portugués este que le
corría, ¿no? Méndez.
Sí, efectivamente.
Correia.
Este fue el último fichaje que ha hecho el Valencia. Y ha dicho, no sé si era Zamora o Segarra, 8 bajas ha tenido en este verano el Valencia.
Pero
no
todavía ha tenido suerte.
Nadie. Casi y tiene suerte que no la han vendido a Condovi.
Claro,
hoy, ¿eh?
Claro, que decían que Condovi se iba también.
Informa Guillem Balaguer, confirma lo que contaba Elena Condis, Eric García se queda en el City. Eric García se queda en el City cuando faltan 19 minutos para el cierre de mercado. Creo que sigue Elena Condis en Barcelona, Elena, así que Eric García se queda y Depay no llega. No sé si es un cierre de mercado un poco bluff para Koeman y le va a parecer un poco mal cómo se cierra el mercado.
Desde luego es un bluff para Koeman, porque se queda el entrenador con mal sabor de boca. Koeman pedía insistentemente a Memphis Depay, pero finalmente no viene porque era inviable ficharlo si no salía Dembélé, y Dembélé, ya lo contábamos esta tarde en Deportes Cope, ha rechazado irse al United. Te cuento, tenía muchas dudas Dembélé, no veía claro irse cedido, porque el Barça a cambio, lo que le pedía a cambio de salir a préstamo, era renovar una temporada más. Así que Dembélé ha decidido quedarse, a pesar de que Koeman le ha dejado claro que no será titular. Así que, bueno, Koeman se queda con el delantero que no quería y al que quería, finalmente no lo tendrá. Memphis Depay seguirá en el Olympique de Lyon.
Perfecto. Por cierto, una declaración importante del día. Deschamps, el entrenador de Francia, el seleccionador francés, ha hablado sobre la situación de Antoine Griezmann en el FC Barcelona. Escúchenle.
Si hiciese comentarios al respecto, pienso que Koeman no estaría contento de escucharlos. Yo no hablo de lo que pasa en otros clubes, ni en el Barça ni en otros clubes. Y bueno, Antoine le han puesto por la derecha, una posición en la que ya ha jugado en otras ocasiones, y no es por la manera de pensar de Koeman, que ya dijo que no entendía por qué en el Barça no le ponían por el centro. No es lo mismo lo que dijo a lo que está haciendo, pero entiendo que hay movimientos de jugadores y todos deben adaptarse.
Pues no está mal, ¿eh? Lo
madre,
que ha dicho...
para no querer hablar. Madre,
sí, para no querer hablar, para no molestar a Koeman y al Barça. Esto ha dicho Deschamps, desde la concentración de Francia. Recuerden, estamos en parón de selecciones y vamos a estar después en la concentración en directo de Croacia con Luka Modric desde las 12 de la noche. Sepan que es noticia de hace unos minutos que Pablo Carreño ha ganado al alemán Altmaier en 3 sets y que se planta en cuartos de final de Roland Garros. Va a jugar contra Novak Djokovic y tiene opciones, ¿eh? Porque en tierra le puede mojar la oreja a Pablo Carreño. Así que mucho ánimo para el tenista gijonés. La selección española ha tenido hoy el primer entrenamiento en Las Rozas para jugar, recuerden, el miércoles contra Portugal. El sábado jugamos contra Suiza y el próximo martes contra Ucrania. Así que en 9 días tenemos 3 partidos de la selección española. Jordi Alba tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Podría estar cerca de 3 semanas de baja y, por tanto, es seria duda para el clásico ante el Real Madrid. El Barça ha hecho públicas unas pérdidas de 97 millones de euros en el cierre del ejercicio económico de la pasada campaña. 97 millones de euros. Se dice rápido, ¿eh? Hay que recuperarlos. France Football se ha propuesto confeccionar el mejor 11 de la historia del fútbol. Casillas está nominado como mejor portero, Ramos y Koeman están nominados a mejor central, bueno, digo nombres que están en el fútbol español o que nos tocan, Marcelo y Roberto Carlos a mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Mira, esta es un clásico. Aquí en el... Jesús, ¿quién ha sido?
Yo sí.
Jesús, ver, pues no. Lama.
Jesús María José.
Marcelo y Roberto Carlos, ¿para ti quién es mejor lateral izquierdo?
¿Lama? ¿Tres?
Marcelo y Roberto Carlos.
Sí, hombre, los dos son buenísimos, Roberto Carlos.
Ya, pero hay que elegir a uno, lateral izquierdo, para el equipo de la historia.
No, para mí Roberto Carlos.
Roberto Carlos. ¿Tú, Siro?
Sin discusión, Roberto Carlos.
¿Mónica?
Vamos, ninguna discusión, Roberto Carlos.
¿Joseba?
Más de lo mismo.
¿Guas?
A mí lo que me extraña es que los centrales no está Puyol. Sí, me parece pues, una cosa. Yo es que
¿y entre Marcelo y Roberto Carlos?
Roberto.
Vale. Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz que debutaba hace unos días en Primera División con 41 años, ha anunciado hoy que se retira. Me ha recordado un poco a Dani García, el cocinero, que cuando le dieron la tercera estrella dijo que cerraba el restaurante. Pues esto es más o menos así. Cifuentes va a pasar a formar parte del organigrama del club. Ha sido de buen rollo, ¿eh? O sea, que deja la ficha libre. Según han informado hoy los compañeros de Telemadrid, Billy Hernán Gómez estuvo en esa famosa fiesta de Aravaca donde había 200 personas el pasado sábado. Ha hecho una nota pública pidiendo sí. perdón. Y les contaremos pues el Giro de Italia, que ha habido una etapa súper interesante, y el baloncesto, donde Miami ha ganado el tercer partido de la final frente a Lakers y pone por lo menos un poco de emoción. 2-1, siguen ganando los Lakers. Estamos pendientes del mercado, insisto, quedan 15 minutos para que se cierre el mercado. Si hay cualquier cosa de última hora, Fouto, Joseba, nos lo decís.
Estáis pendientes. En segunda, ahí de... Joel Bárcenas del Oviedo ha fichado por el Girona, es lo último, el último movimiento.
Y el último vale. en primera es que el Elche ha fichado al extremo diestro Emiliano Rigoni.
Vale, cuando haya un fichaje lo cantáis directamente. Aquí vale, no
ponemos el morse.
Efectivamente, directo a antena. Antes, cerramos con el Atleti y con el Barça, que han tenido muchos movimientos. Primero el Atleti, Antoñito Ruiz. Lo de Tomás, que lo viste venir desde el mes de mayo, junio. Ya decías que había gente dentro que daba por perdido a Tomás.
Sí,
se ha confirmado justo en el último día.
Sí, en junio me acuerdo que pusimos varios tweets en las cuentas del Partidazo y Tiempo de Juego diciendo que había gente en la zona noble que daba por perdido a Tomás por una razón muy sencilla y fácil de entender, porque le estaban ofreciendo hace mucho tiempo renovar a Tomás, incluso subiéndole el sueldo, y Tomás una y otra vez decía que no, que no, que no, que no. En ese momento ya alguno intuía que iban a venir a por él, y ahí decíamos también que el mejor colocado era el Arsenal. Hoy a las 14:35 contábamos la bomba, me parece, de la jornada en el Atlético de Madrid, porque yo creo que en toda la rampa de salida y los nombres que se barajaban nadie contaba con Tomás. Se hablaba de Herrera, se hablaba de Lemar, se hablaba de Hermoso, nadie contaba con Tomás, y bueno, pues hemos podido saber que el Arsenal comunicaba a la Liga de Fútbol su intención firme de pagar la cláusula a lo largo del día. A partir de ahí, pues todo fue esperar a que se hicieran todos los trámites, se intercambiaran la firma de los contratos pertinentes. Tomás ya tenía la prueba médica superada, y también por la tarde ha firmado Lucas Torreira, que lleva 3 días en Madrid, que había pasado el reconocimiento médico y que solo tenía que estampar su firma una vez que pudiera hacerlo. Así que bueno, pues Tomás se va por 50 millones, que a mí me parece que es una cifra dentro del mercado inglés, para la Premier, que tiene mucho ingreso por televisión, muy asequible. Y el Atleti de momento ficha a Torreira cedido y tiene que hacer alguna contratación más. Vamos a ver.
Espera un segundo, que hay noticia de última hora desde Valencia. ¿Qué pasa, Villarejo?
Bueno, Juanma, no hay fichajes, pero en el Valencia ya sabes que siempre hay un siguiente capítulo en la casa de los líos, que es este club. Y cerrado el mercado y con esas 8 salidas, todos los focos apuntan ahora a Javi Gracia. La información que manejamos en COPE ahora mismo es que el técnico navarro ha estado sopesando cualquier escenario, y digo cualquier escenario, está muy tocado, y ojo a lo que pueda pasar con el futuro de Javi Gracia. Quería esperar Javi Gracia a ver cómo evolucionaba finalmente el mercado. Está cerrado el mercado, quedan pocos minutos, el Valencia no ficha, insisto, ojo al estado de ánimo muy tocado de Javi Gracia y a lo que puede ser su futuro en el banquillo del Valencia.
¿Podría dimitir?
Ha sopesado, insisto, cualquier escenario, y en cualquier escenario, evidentemente, incluye la dimisión, dejar de ser el entrenador del Valencia.
Vale, vale.
A mí no me extraña.
Bueno, es que sí, ha habido... Sí, él ha lanzado 2 o 3 mensajes muy contundentes en las ruedas de prensa. Era una especie como de pulso también, ¿eh?
Sí, y ya he visto el caso que lo han hecho.
Sí, ninguno.
Claro, pero depende mucho del objetivo que le planteen. Si le dicen, no, queremos que con esta plantilla estés del 12 al 15... Bueno, pues te puedes quedar. Pero ya, si pero dices, queremos que te metas en la Europa League o en la Liga de Campeones, entonces ya ahí no tiene ningún sentido.
Una retirada a tiempo es una victoria.
Pero ahí está Zamora, que lo puede contar. Él ha sido engañado. Claro. Porque a él le dijeron que al equipo no lo iban a descapitalizar y que si le vendían jugadores le iban a traer a otros. O sea, que es que él se siente absolutamente engañado por Murti y por Peter Lin. Porque a ti te pueden pedir, oye, mira, Queremos que los metas en Champions, queremos que tal, pero lo que no te pueden es decir, te vamos a vender a 8 tíos, pero te vamos a traer a 5. Es que le han vendido a 8 y no le han traído a ninguno.
Sentirse engañado a estas alturas por Murti es ser un poco.
Claro, es que depende de cómo fueran aquellas conversaciones.
Si sí,
es
que... Creo que no, Villarejo quiere apuntar algo, sí.
Sí, no, que iba a decir que lo hemos venido contando aquí cada noche. No solo eso, Javi Gracia se ha implicado directamente en algunos posibles fichajes, por ejemplo, el de Pepe Reina, y ha estado sobre todo incluso metido en el fichaje de un futbolista que él quería traer, que creía que podía acomodarse a esta plantilla y sobre todo tenía una buena salida, que era el francés del Watford, Capo Güé, que incluso le ha pedido al Watford la salida, que ha estado ahí en el mercado y que por 1,5 millones de cesión, esa es la noticia, hoy, cuando parecía que lo de Capo Güé podía ser pues el regalo, por decirlo de alguna manera, que le iba a dar en el plácito Peter Lin a Javi Gracia, tampoco, por ese, insisto, 1,5 millones de cesión le traen a Capo Güé y evidentemente eso ha hecho que, como decimos ahora mismo, Javi Gracia esté sopesando cualquier escenario respecto a su futuro en el banquillo del equipo de Mestalla.
Gracias, Rafa. Si hay noticias durante el partidazo, nos llamas y nos cuentas, ¿de acuerdo?
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo. Hemos contado lo del Atleti, lo ha contado Antonio Ruiz. ¿Se descapitaliza también mucho el Atleti sin Tomás? ¿Pierde mucho el Cholo Simeone?
Pues yo creo que pierde mucho porque para mí es el único cinco puro que tiene ese equipo. O sea, es el único jugador, para que la gente lo entienda, el único Casemiro, el único Busquets, el único ancla Rodri, que tiene el equipo.
Fue el año pasado.
Puedes jugar con doble pivote, pero él solo puede mantener la estabilidad en el centro del campo. Es un futbolista con un portento físico, con una capacidad para ocupar campo que no lo tiene ninguno otro del Atlético de Madrid y que evidentemente la pérdida y el último día, pues oye, yo creo que es un palo para el Atleti. No que vaya a modificar las aspiraciones que tiene el club, pero yo sí que creo que es un palo para el Cholo, porque en el Atlético están muy enfadados, no porque se vaya Tomás, están muy enfadados porque Tomás no se lo ha dicho, porque el Arsenal no les ha llamado y porque todos se han enterado, pues me imagino que minutos antes, de que Antonio diera la noticia.
O sea, por cierto, una cosa, Antoñito.
Se sienten apuñalados.
¿Cuándo puede, esto tiene relación con lo que vas a contar ahora, ¿cuándo puede fichar y a quién el Atlético de Madrid?
Sí, el Atlético de Madrid ahora tiene una prórroga adicional en el mercado de un mes, porque la norma dice que en los 15 días últimos del mercado, si te quitan uno por la cláusula, tienes un mes más para fichar, pero solo puede fichar un jugador de la Liga Española o que esté en paro. Y ese jugador que fiche de la Liga Española o que esté en paro, solo lo podrá inscribir para la Champions si lo hace en el día de mañana.
Vale.
Te digo pues, dos nombres.
¿Sí?
Que ahora mismo se manejan en Atleti, uno creo que ha salido publicado, que es Campaña, el futbolista del Levante.
Sí, sí, sí.
Y el otro es Merino, de la Real Sociedad.
Campaña, vale. Me dice Manolo que no les cuadra dentro del vestuario a alguien, ¿vale? Digo, bueno, no que no sea, sino que...
Yo digo, los dos que manejan el Atleti, claro. Uno es Campaña y el otro es Merino.
Alguien de
no
peso
digo,
me dice
que,
no, que
son
que no
dos
le cuadra. El otro
Campaña, recordemos que está con la selección, sí.
Sí, sí, el Atlético también. Madrid ficha
una
a
cláusula
esos
de 60 millones, Campaña.
Si el Atlético Madrid ficha a alguno de esos jugadores ya con el mercado terminado, sería otro caso Leganés. A quien se lo quiten no puede fichar.
Claro.
Sí, sí. Exactamente, o sea, igual el año pasado le pasó a Leganés con Bredo.
Igual, el mismo caso es Leganés.
Y recuerdo que Mikel Merino acaba de renovar por la Real hasta el 2025,
Ese
vale.
Es
vale.
El bueno.
Elena Condis, Barcelona. Dembélé se ha negado en rotundo. O sea, no, aunque no cuente con el Koeman, él ha dicho que se queda y se queda.
Bueno, él tenía muchas dudas. Ayer una persona muy cercana a Dembélé, que convive con él en el día a día, me decía que estaba siendo una locura, que estos últimos días de mercado estaban siendo una locura, porque el Manchester United ha intentado convencer hasta el último momento al futbolista francés. El Barça ya empezaba a ver con buenos ojos una cesión, porque era la fórmula Coutinho, una cesión pagada, y asumían la ficha, que es altísima, de Dembélé, pero finalmente Dembélé ha dicho no, ha rechazado la propuesta del United porque a cambio el Barça le pedía renovar una temporada más y no lo veía claro, por lo que Dembélé decide quedarse, a pesar de que Koeman le ha dejado claro que él no va a ser titular, que tiene por delante a Ansu Fati, a Pedri, a Trincao, incluso el técnico públicamente citó a Conrad, al chaval juvenil, antes que a Dembélé.
Muy bien. ¿Algo más desde Barcelona, desde la ciudad deportiva del Barça?
Bueno, pues que Koeman se queda sin nada, porque se queda sin el delantero que quería, no viene Depay, y se queda sin el central que pedía. Barça y City, ya lo contábamos, han roto las negociaciones por Eric García esta misma noche, no han llegado a los 20 kilos que pedía el City. Eric García nos consta que presionaba desde Las Rozas para venir, donde está concentrado con la selección, donde está con Busquets, a Sergio Roberto y Ansu Fati, que esperaba que fuesen sus nuevos compañeros, pero los inputs que nos llegaban durante todo el día desde el Barça que lo veían negro, y negro se queda el panorama en la defensa del club, porque solo están Piqué y Lenglet del primer equipo, Araujo, que tiene ficha del filial, y el lesionado Umtiti, que ni está ni se le espera. Bueno, me decían que se le espera dentro de 2 semanas, pero ya veremos. Y otra noticia es que se va a Todibo, lo contábamos, se acaba de salir hace un rato en su coche de aquí, de la ciudad deportiva, se va cedido al Benfica, un préstamo pagado con 2 millones más una opción de compra de 20 kilos a final de temporada. Y la otra bomba, que todavía no se ha confirmado de manera oficial, es que Rafinha se irá al PSG gratis. Una negociación de última hora que ha sorprendido a todos, porque el Barça no dejaba salir a Rafinha hasta hoy, se remitía los 16 kilos de su cláusula y ahora lo va a regalar a su archienemigo, al Paris Saint-Germain. El motivo es muy claro, la ficha de Rafinha es alta y el club necesitaba desesperadamente rebajar la masa salarial. En resumen, que Koeman se queda sin nada de lo que había pedido, y que el Barça ha regalado a jugadores importantes a equipos champions. Arturo Vidal.
El resumen es cruel, ¿eh?
Koeman
se queda sin nada y el Barça regala jugadores a equipos champions.
Bueno, ha regalado a Arturo Vidal, al Inter, a Luis Suárez, al Atlético de Madrid, a Rakitic, al Sevilla, y a Rafinha lo va a regalar al Paris Saint-Germain. Equipos champions que pueden eliminar al Barça en Europa.
No los puede pagar.
Economía de guerra. O sea, se han quitado sueldos de encima. Se han quitado sueldos de encima. No hay otra historia.
Sí, él era muy alto.
Araujo, sí. ficha del primer equipo, ¿eh?
Ahora lo van a meter como ficha del primer equipo. Y otra cosa, y Ricky Puig también, me lo confirmaba.
Dorsal 25 para Ronald Araujo.
Claro. Pero es que simplemente miréis una cosa. Si miréis del 1 al 25 las fichas que ocupa el Barça con profesionales, acabo de decir, tiene que tirar de Araujo, tiene que tirar de Ricky Puig. Si es que yo creo que el Barça no va a tener una plantilla de más de 17, 18 jugadores, los demás lo va a completar con chavales.
Claro. El problema es la defensa, porque si se te lesiona Piqué y Lenglet está sancionado, te quedas con Araujo y con Umtiti que se pasa las semanas en la enfermería.
Gracias, Elena. Barcelona, un beso.
Un beso.
Oficial, bueno, por cierto, Juan Miranda al Betis.
Juan Miranda al Betis. Quedan 3 minutos de mercado.
Y Budimir al Osasuna, también oficial, cedido del Mallorca. Con
vale.
De
internacional, ¿hay algo más que destaquemos? Joseba, ¿ha pasado algo?
No, por el momento no.
Vale, lo último.
Allí ya están durmiendo, en el Europa
al tanto,
durmiendo.
Recordamos lo de Cavani al Manchester United, los tres del Bayern de Múnich, Choupo-Moting, Douglas Costa y Bunassar, y que la Juve se hace con Chiesa y José Callejón se va a la Fiorentina, además de Danilo Pereira al PSG.
Y el Atlético Madrid ya hace oficial que el Arsenal ha depositado la cláusula de Thomas Partey en la Liga. Oficial por parte del Atlético Madrid.
Qué noche de radio. Atención a esto, nos vamos hasta Suiza en directo, son las 11:57, una hora menos en Canarias. Allí nos está escuchando Luka Modric. Hola, Luka, muy buenas.
Hola, buenas noches.
No te imaginas, estamos contando todos los fichajes porque quedan 3 minutos para que se cierre el mercado. ¿Sabes? Cavani al Manchester United. Lo acabamos de contar ahora mismo.
Sí, estaba escuchando poco últimos minutos.
Vale.
Es una locura. Último
una
momento,
locura.
Fichan todos, pero...
Sí. Bueno. El Madrid no, ¿eh? No ha fichado a nadie el Madrid. No ha fichado un niño para jugar en la posición de Luka Modric, que lo sepas.
Vale, estoy... Ahora, tranquilo.
Estás más tranquilo. Vale, perfecto.
Sí.
Estás en Suiza, en la concentración de Croacia. Tenéis tres partidos, exactamente igual que España, en los próximos días. Jugáis contra Suiza este miércoles, pasado mañana. Contra Suecia en casa, ya de la... Son todos de la Liga Europa, de la Liga esta de Naciones, ¿no?
Salvo
el de mañana. El de mañana es amistoso.
Contra Suiza es amistoso.
Luego
y
es Croacia-Suecia.
Liga Naciones.
Eso es, Croacia-Suecia y luego Croacia-Francia. Vaya grandes partidos.
Sí.
Pues nada, vamos a cerrar el mercado, Luka, y charlo contigo de muchas cosas, sobre todo de esto que tengo aquí, que es el libro que me he leído este fin de semana y que es una auténtica pasada. Ahora me lo cuentas, ¿vale?
Vale, hasta ahora.
No hay noticias, supongo, en el cierre de mercado. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz?
Pues están opinando, Juanma, en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del programa. Decía un oyente que el Madrid, que tiene carencia de gol, haya dejado de fichar a Cavani gratis, es para darse de cabezazos contra la pared y no descarto empezar esta noche. Como madridista estoy tremendamente nervioso ante los movimientos e incorporaciones de última hora. Ah, no, que Florentino no ficha a nadie. Todo el mundo ficha menos el Madrid. Florentino, espabila ya. Otro oyente dice, 38 años de socio sufriendo, disfrutando y soñando con el Atleti, pero lamento reconocer que un señor que gana 25 millones de euros ha acabado con mi Atleti. Podemos perder, bajar a segunda o ser robados, pero nunca quedarte sin ilusión por ver a un equipo vendido a un entrenador y su prensa amiga. En tercera regional se trata mejor el balón que lo hace ahora el Atleti. En la misma línea dice otro, en toda mi vida como socio nunca he sentido tanto desafecto y tristeza por ver en lo que se ha convertido mi Atleti, plagado de jugadores mediocres con un entrenador sin ideas. Y otro oyente dice, Suárez 6 en variables, Rakitic 1,5, Arturo Vidal gratis, Rafinha 3 en variables, ver dimitir a Bartomeu no tendría precio. Y escucha un oyente que nos da las gracias por el programa.
Después de un mes escuchando por podcast, un mes de vacaciones en el cual se ha enganchado hasta mi mujer a vosotros, vuelvo al trabajo. Muchas gracias por hacerme estas dos horitas de radio más amenas, para que la noche se pase mucho más rápido. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes por escuchar la radio, por escuchar el partidazo en la cadena COPE. Y gracias a los anunciantes que siguen ahí a pesar de las circunstancias, como por ejemplo Berti, Gema Santos.
Pues sí, gracias a Berti. Además, nosotros estamos cada día muy bien cuidados, Juanma, porque con ellos es todo mucho más sencillo. Ya sabes que es nuestra aseguradora digital de referencia y con ellos todo es mucho más fácil porque puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital en cualquier momento y en cualquier dispositivo, estés donde estés. Desde berti.es puedes realizar desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, y ahí también en berti.es vas a encontrarte con un súper regalo para todos nuestros oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento te está esperando, así que si aún no lo has hecho, entra y contrata ya tu seguro en berti.es.
Manolo Lama, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Siro López, ¿tenéis ganas de escuchar a Luka Modric?
Claro.
¿Sí?
Tantas ganas como de verle jugar.
Pues ahora le vais a escuchar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos la mitad de aforo dentro del local, prohibición de las barras.
Las cifras de Madrid no son buenas, porque las de España no lo son. A diferencia de las de Italia, que tiene 40 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué esa diferencia? Pues porque el gobierno de Conte, el italiano, no se fue a la playa. Siempre estuvo al frente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay
50 sociedades médicas españolas han escrito un manifiesto que se llama En materia sanitaria. Ustedes mandan, pero no saben. No estaría de más imprimirlo y colgarlo en más de una pared.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. Pero ¿cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, estamos en directo con un gran equipo de comentaristas y con un gran invitado esta noche, que nos escucha desde Suiza porque allí juega con su selección pasado mañana, con Croacia, con la subcampeona del mundo. Es Luka Modric, que por cierto ayer se marcó un partidazo en Villarreal. Luka, te salió un partidazo anoche, ¿eh? Ayer por la tarde.
Importante era que hemos ganado de cuatro partidos, llevamos 10 puntos y eso era lo importante, aunque puede ser todavía no estamos mostrando nuestro mejor fútbol y cómo queremos jugar, pero sería muy importante empezar bien y ganar puntos, que hemos ganado 10 y estamos satisfechos por bueno. Esa parte.
Sí, pero bien, se te ve bien. O sea, es que tienes 35 años ya, ¿eh? Yo cuando hablan de los veteranos de la liga, tú lo que pasa es que como eres tan finito, tan poca cosa parece y tal, pero 35 años, ¿eh?
Sí, está me poniendo estos en la oreja todos los días, pero de verdad me siento muy bien, me siento todavía fuerte y que puedo seguir en este nivel unos años más.
¿Mm? Estás allí en el hotel de concentración, has llegado hoy. ¿Qué haces el primer día? ¿Qué hacéis cuando llegas ahí a la concentración como capitán? ¿Tienes que dirigirte a todo el grupo y todo eso? ¿Qué tienes que hacer?
No, nada. He llegado hoy sobre las 5 de la tarde y desde el aeropuerto me iba al estadio porque hemos entrenado sobre las 7 y nada, ver equipo, los compañeros y yo, ellos entrenaron, yo lo he hecho recuperación, como ha jugado ayer. Yo me tocó recuperar un poquito y mañana entreno normal con el equipo. Nada normal, tenía ganas de ver mis compañeros porque última vez cuando estaba con Croacia hace casi un año. Por eso tenía muchas ganas de venir y ver mis compañeros y disfrutar unos días con ellos aquí.
¿Ahí mandas tú, Luka? ¿El que manda ahí en Croacia eres tú?
No, manda seleccionador.
Pero tú seguro que también bastante, ¿eh?
No, estoy ahí más mayor que el resto. Y no, estoy aquí intentando ayudar al entrenador en unos aspectos también y mis compañeros. Y nada, pero lo que manda en realidad es entrenador.
Oye, una pregunta, ¿por qué has sacado un libro? ¿Por qué has sacado este libro? ¿Fue cosa tuya? ¿Te liaron? ¿Fue cosa de Robert Matteoni, que es con quien lo has escrito? ¿Por qué?
No, yo de verdad tenía siempre en mi mente, quería sacar un libro. Y me ocurrió oportunidad, como me llevo muy bien con Robert Matteoni, que me ayudó a escribir. Decidimos hacerlo, y porque era mi deseo siempre tener un libro y hablar poco, abrirme poco más, hablar de mi vida, de cosas que me pasó en mi vida personal, en el sí. profesional, y muy contento que ha salido mi libro, y espero que gente lo van a gustar cuando lo compran, si lo compran, claro.
Que sí, hombre,
y
que sí.
Nada, muy, eso era porque ha salido el libro, no es ningún lío, siempre era mi deseo y estoy contento que ha salido.
Te digo una cosa, no es el típico libro de fútbol, es decir, o sea, es un libro donde hay muchas cosas de fútbol, pero es un libro muy de vida, ¿no? O sea, el comienzo es muy duro, el comienzo es durísimo, y luego te abres mucho, o sea, ¿eres tímido? ¿Te ha costado contar en este libro todo lo que cuentas?
Sí, estoy tímido, pero era una oportunidad a lo mejor para abrirme poco más, como en la vida estoy tímido y con entrevistas no me gusta hablar mucho, y con el libro podía abrirme poco más y con persona que tengo que confianza contar las sí. cosas. Y que él lo pone en papel. Y sí, quería contar toda mi vida. Es lo que es ahí en el libro. Mis comienzos. Luego todo lo que me pasó durante la carrera. Mi vida personal. Y hay de todo. Hay de sí. todo. Y de verdad muy contento como ha salido todo.
¿Lo has regalado en el vestuario? ¿En el vestuario del Madrid has llevado el libro para los compañeros?
Todavía no.
Todavía no. Que lo compren, no, que lo compren.
No. Pero eso mejor. No, voy a regalar, seguro. Pero todavía vale. No ha hecho.
Vale. Claro, el libro tiene el comienzo tan duro en el que hablas de la muerte de tu abuelo, del asesinato de tu abuelo, de cómo al abuelo Luca, cuando empieza la guerra, lo asesinan. Supongo que es algo que a ti te ha marcado de por vida.
Sí, porque yo tenía una relación increíble con mi abuelo, pasaba todos los días con él, como mis padres trabajaron, yo tenía que estar en casa de mis abuelos y me llevaba muy bien, me llevo mi nombre por mi abuelo y nada, es una cosa muy triste que lo pasó a él. Y sí, me ha marcado, y porque era muy joven, y perder una persona tan importante me afectó mucho. Es cierto que cuando eres pequeño, porque tenía 6-7 años, todavía no eres consciente porque pasan algunas cosas, pero...
¿Pero tú te acuerdas exactamente de aquel día? ¿Lo tienes grabado en tu memoria?
Sí, tengo cosas grabadas y como lo buscaron, ¿no? Porque él siempre lo hacía lo mismo, iba con el animales que tenía, llevarlo para comer, y siempre volvía al mismo tiempo, y ese día no apareció, y lo iban a buscar, yo sabía que no lo pueden encontrar, que iban a buscarlo, y por la noche cuando lo buscaron, todos nos enteramos lo que pasó y nada, era una situación muy muy triste para todos, sobre todo para mi padre, pero sobrevivimos, ¿sabes? Sí, tenemos una memoria muy grande de él, es una pena para mí, para toda la familia, que él no podía ver todo esto lo que ha logrado en mi carrera, en mi vida, pero espero que lo ha visto desde arriba. Y nada, como te he dicho, una situación muy triste, pero ya está.
Sí, os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Sí, Desde cuando pasó esto, salimos de nuestro pueblo y íbamos pa Zadar. Y ahí nos meten en un hotel. Hotel Colovares se llamaba, con otros refugios.
Refugiados, sí.
Con otros refugiados. Y
¿cuántos años tenías tú ahí? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres, refugiado?
Sí, en una habitación con mis padres y con una hermana pequeña. Luego otra, llegó una más 3 años después, pero vivimos en una habitación los cuatro en 20 metros cuadrados. Sí, esto. Y nada, yo no puedo decir una infancia que no era feliz. Era infancia dura, pero me recuerdo con la alegría, ¿sabes? Porque en esta época había muchos niños y para distraernos íbamos al enfrente del hotel. Habían unos campos donde hemos jugado fútbol y ahí pasamos el tiempo. Y por eso podíamos no pensar tanto en lo que está pasando alrededor nuestro.
Es verdad que estabais jugando y que sonaban de repente las sirenas y que teníais que ir corriendo a protegeros, al búnker?
Sí, esto es cierto. Esto pasaba al menudo. Yo me iba también a entrenar con mi club Zadar y ahí entrenamos y de repente empieza sirena y caer bombas a lo mejor 100 metros de nuestro lado y teníamos que correr en estos búnkers donde estás protegido y esperar que para la sirena y ir otra vez a entrenar o irte a casa.
¿Perdiste algún amigo en uno de estos momentos?
No, gracias a Dios, no, con que estaba más tiempo, ninguno, pero en el hotel donde vivimos caían las bombas también, habían heridos, gente de amigos, de familia, pero ahí todo bien, no, nadie lo mataron.
¿Y eso cómo lo lleva un niño, Luca? ¿Llorabas de miedo? ¿Pasabas mucho miedo?
No, te digo, sabías que está pasando algo malo, pero como te he dicho, como había mucha gente, muchos niños, y nosotros jugábamos todo el día ahí en hotel, donde podíamos, cuando podíamos, y no tenía, tienes poco miedo porque tu padre está afuera, está ahí peleando, ¿sabes? Y estás esperando que todo sale bien, que vuelve a casa y no son momentos fáciles, pero yo no puedo decir que tenía miedo, solo quería que mi familia está bien y amigos y todo.
¿Ya eras muy bueno jugando al fútbol? Ya dices que jugabas ahí enfrente del hotel y que luego te ibas a entrenar y todo eso. ¿Ya eras muy bueno? ¿Ya eras el mejor?
A lo mejor, no sé, pero yo creo que estaba bueno.
Pero eras muy peque, ¿no? Es que veo las fotos tuyas, eras un niño que era más pequeñito que los demás, ¿no? De su edad.
Sí, era siempre más pequeño que los otros, pero eso me gustaba porque tenía que pelear por buscar mi sitio ahí y con mi talento y calidad. Mayores siempre me eligieron en su equipo porque iban ganando conmigo. Nada, estaba, como te digo, con bonitas cosas también a alrededor que estaba pasando, sí, ¿sabes? Sí. Pero estaba, tenía talento, todos me dijeron.
No, seguro. Oye, ¿tú crees que todo esto que viviste, todo esto que pasaste con tu familia, ¿Te ha transformado en la buena persona que eres hoy? ¿En lo buen tío que eres? ¿Que eres una persona muy sencilla, muy normal, a pesar de estar rodeado de premios, de trofeos, de éxito?
Puede ser, seguro que esto, todo lo que me ha pasado, me ha formado como persona, pero también mucho mérito tienen mis padres, cómo me enseñaron comportarme, hacer cosas, respetar gente, ser humilde, y seguro que todo esto me ha ayudado en mi comportamiento. Estoy así y no es algo que estoy, por ejemplo, actuando, es mi natural, y me alegro que gente, a los demás, me vean así. Eso es para mí un honor y nada.
En el fútbol no es muy normal esto, ¿no? Tenéis como otra etiqueta, ¿no? Muchos de tus compañeros, pues, los ves siempre en yates, fiestas, mujeres hermosas, coches deportivos, relojes carísimos. Claro, ¿a ti esto a veces te molesta un poco la imagen que se da de los futbolistas?
Sí, sí, me molesta, pero gente suele etiquetar, por ejemplo, en este caso, futbolistas, y decir, ellos están así, lo hacen esto, pero como en cualquier deporte, con cualquier otro trabajo, no son todos los iguales, pero también, a mí, futbolista también tienen que disfrutar, porque están sufriendo mucho durante la carrera, que cuando otros salen a disfrutar o a ir al, no sé, al mar, tú no puedes, tú te tienes que entrenar, te tienes que cuidar, y para ser futbolista profesional y llegar en estos niveles no es fácil, aunque gente piensa que eso te cae desde el cielo y que es muy fácil, pero es todo al contrario.
Sí,
pero
sí,
es así, no puedes hacer nada. Puedo decir cualquier cosa, pero gente siempre va a tener su opinión y va a opinar y etiquetar, por ejemplo, nosotros, futbolistas en este caso.
Sí, sí. Oye, no voy a destripar el libro, porque claro, esto es como si vas a ver una serie y ya te lo cuentan todo, pero vamos, que hablas de mucha gente, claro, de muchos nombres propios. Por ejemplo, de tu amigo Bale, que es una persona que ha estado muchísimo tiempo contigo. ¿Nos puedes explicar qué ha pasado con Bale? O sea, que somos nosotros los que no le hemos entendido a él, es él el que no nos ha entendido a nosotros. Digo España, ¿eh? España, Bale, España. ¿Tú eso cómo lo has visto? ¿Lo has tratado de decir, oye, Gareth, céntrate en esto, tal, no te enfades, o...?
No, yo con Gareth llevo mucho tiempo, casi toda mi carrera profesional estoy con él. A veces 4 años en Tottenham, 7 años aquí, y lo que puedo decir de Gareth, que es un tío espectacular, es también tímido, parecido carácter como yo, y yo creo, lo que se habla de Gareth últimamente para mí no es justo, porque a lo mejor lo juzgan por últimos años, pero Gareth, lo que ha hecho en Madrid es algo impresionante, y siempre, para mí, siempre va a ser recordado como un jugador que ha hecho mucho por el equipo, por el club. Gareth, se habla muchas cosas, pero él nunca ha tenido ningún problema en vestuario con nadie, es un chico estupendo, y él hablaba español, por ejemplo.
¿Ah, sí?
No daba entrevista, pero ahí en el vestuario se bromeaba, hablaba poquito con nosotros, y de verdad todos muy contentos con él. Pero es cierto que últimos años a lo mejor gente como ha salido muchas cosas, poco, no sé, ahora olvidan todo lo que ha hecho él, pero cuando pasa mucho tiempo se van a acordar de él, que era un jugador increíble, importante para Real Madrid.
Sí, sí, seguro. Pero es que es eso, parecía que estaba como desconectado ya, ¿no? Cabreado en los últimos tiempos, como que le costaba.
No, yo... Cada uno tiene su comportamiento, como lo hace cosas, como lo transmite por fuera, sí. Pero Gareth era así, pero no se asociaba mucho, pero te digo, en vestuario estaba muy bien y me da la pena que a lo mejor todo lo que ha hecho ahora, último año y poco, se lo olvida, ¿sabes?
Sí, sí.
Decir así. Pero...
En el libro hablas mucho de los entrenadores que has tenido en tu carrera. Me centro en los que has tenido en el Madrid, porque, por ejemplo, de Mourinho hablas maravillas. O sea, aunque digas que era un tipo duro, que efectivamente en el vestuario pues había tensiones, que le gustaba mantener un poco eso, la llama viva del vestuario, a ti te ayudó, apostó mucho por tu fichaje, fue clave, ¿no?, para que vinieras al Madrid.
Sí, sí, sin ninguna duda, fue muy clave en mi fichaje con Real Madrid. Yo siempre digo que es una pena que solo estaba un año con él, porque es un entrenador grandísimo y ha mostrado durante toda su carrera y nada, era muy importante para mí porque apostó mucho para que estoy en Madrid y esto voy a estar siempre agradecido a él. Uh-huh. Y claro que hablo bien, no solo por eso, pero porque es muy buen entrenador, lo hace cosas muy bien, está duro y fuerte, pero a mí iba siempre de frente y a mí me gusta estas personas que están honestas y que sí, te sí. dice que está bien, que no está bien. Y yo tenía muy buena relación con él y única pena que no se queda, ha quedado más años, o yo que no ha sí. jugado más años con él.
Con Ancelotti también tuviste una muy buena relación.
Sí. Muy buena. Ancelotti es un entrenador espectacular como persona, aún más, aún mejor. Y nada, hemos tenido 2 años muy exitosos con él. Ganamos Champions, ganamos Copa y jugamos muy bueno el fútbol en esa época. Y con Carlos me llevo bien y todavía algunas veces estoy hablando con él.
Con Benítez, te veo en el... Benítez, no te terminó de llenar, me parece a mí. ¿No te gustaba, Benítez, que te dijera cómo tenías que golpear la pelota?
No sabía que vas a venir por ahí.
No, mira dónde está. Está aquí. Yo no, está aquí en el libro. Mi partido. Aquí viene todo.
No, Benítez, para mí es un muy buen entrenador. Que no lo ha salido bien en Real Madrid, para ser honesto. No lo ha salido cosas bien en Madrid por muchas circunstancias. Pero es así en el fútbol. No todos entrenadores llegan en un equipo y tienen éxito, y él no lo ha tenido y nada, pero también no tenía ningún problema con él, y esto es una cosa que pasó en un entrenamiento, pero no es nada para nos llevamos mal.
No, tranquilo, que lo entiendo perfectamente. De Zidane dices que lo hace todo muy fácil, ¿no? Que es un tipo muy sencillo, que no os complica la vida a los jugadores.
No, Zizou es un entrenador top. Lo que he hecho con nosotros en estos años es algo irrepetible, si decir así, porque no sé si alguien va a repetir eso, y me da sensación que gente todavía no lo aprecia como entrenador y todo lo que ha hecho.
¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que la gente no lo aprecia? ¿Sí? ¿Sí?
Pero porque se lo siempre cuestiona, no es así, se habla de muchas cosas, pero él es uno de los mejores entrenadores.
Me sorprende un poco esto que estás diciendo, Luca. Si yo creo que Zidane es intocable en el Madrid y en el madridismo, ¿no?
Ojalá piensan todo así. Si es así, perfecto. Si es así, perfecto.
Ah, vale.
Entonces, vale. Me equivoqué.
No. Cuando lo dices es que tú estás al día de que alguien critica o que a alguien no le gustan cosas de Zidane.
No sé, pero cuando escuchas gente hablando y por tele, por el radio, siempre escuchas algunas quejas y críticas. Vale, claro, todo se puede criticar, pero si son críticas constructivas, muy bien. Pero algunas veces hay algunas que no tienen sentido. Y lo que ha hecho Zizou es increíble. Es un entrenador espectacular, tiene su idea claras y su forma de ser nos encaja muy bien a los jugadores, y para mí es entrenador ideal para Real Madrid y que puede seguir muchos años más, como por ejemplo hay casos en Inglaterra con Manchester United cuando estaba Ferguson o Arsenal Wenger. Zizou con su forma de ser es entrenador ideal para Real Madrid.
A ver, dime cuál es la crítica que más te ha molestado, de las que has leído recientemente o que has escuchado o que te han contado. Eso que dices tú, esto no puede ser, esta no es una cosa justa, no es una crítica buena.
¿De mí o de quién?
No, del Madrid, de ti, de lo que sea, algo que te haya molestado. Por ejemplo, eso que dicen, es que el Madrid siempre le ayuda al VAR, al Madrid siempre le ayuda al VAR.
No, antes... buscaban que no había VAR, que Madrid le ayudaban. Es así, porque cuando se habla de Madrid, prende mucho, y de mal o de bien. Y como te he dicho, a veces se critica demasiado y sin sentido al Madrid. Y para mí no es así, porque últimamente hay muchas quejas de VAR para que ayuda a Real Madrid, pero tú dime una decisión en que no era acertada, por ejemplo, en favor nuestro o contra nosotros. Yo creo que todas las decisiones que ha implementado VAR con nosotros en nuestros partidos han sido decisiones correctas. Uh-huh. Y se lo critica. VAR implementaron VAR para mí para hacer fútbol más justo. Es cierto que hay cosas que puede mejorar y que debe mejorar, pero yo creo que con él ahora es esto, que se quiere hacer fútbol más justo.
El año pasado hasta el presidente del Barça salió a decir en los últimos partidos, después del parón, para decir que el VAR estaba ayudando. Yo supongo que esto en el vestuario del Madrid os pareció mal, cuando visteis que Bartomeu estaba después de un partido diciendo que el VAR tenía que ser igual para todos, claramente señalando al Madrid. Es que lo dijo el presidente del Barça, ¿eh?
Vale, pero es así. Cuando VAR actúa contra Madrid, nadie habla. O cuando se equivoca árbitros contra el Madrid, no se habla tanto. Porque había muchos partidos donde no nos pitaron penaltis. Donde iban decisiones en contra nuestra y no se hablaba tanto, pero y por eso yo te digo que todo lo que se habla de Madrid, por ejemplo en tema de VAR, es cuando se habla, parece que nos están ayudando, pero que no es así. Se critica acierto del VAR. Y eso es lo que no entendemos. Nosotros no nos quejamos. Yo, primero, no me gusta hablar mucho de árbitros, de VAR. Yo creo que ellos siempre quieren hacer mejor trabajo posible, pero que todavía podemos ver que hay errores y que esto se tiene que ajustar o mejorar bastante y ya está. Pero esto lo que del VAR ayuda al Madrid... Para mí no es cierto.
Te voy a hacer una pregunta muy importante y tienes que ser muy sincero. A ver, 35 años, acabas contrato con el Real Madrid al finalizar esta temporada. ¿Tú quieres renovar con el Real Madrid? ¿Tú quieres seguir en el Madrid?
Claro, yo me gustaría seguir en Real Madrid, pero no depende solo de mí, depende de lo que quiere el club. Yo, como me siento bien, yo creo que todavía tengo fútbol para ser importante en Real Madrid. Claro que me gustaría seguir en Real Madrid, pero depende de muchas cosas, de club, lo que quiere club, lo que quiere entrenador, si me vean importante o no, y vamos a ver qué pasa. Pero mi deseo sería terminar mi carrera en Real Madrid y si es posible renovar más, pero yo no quiero ser ningún problema para Real Madrid, no quiero ser ningún problema para club, para entrenador, no quiero ser peso para Real Madrid. Yo tengo y tenía siempre y tengo buena relación con el club. Yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, cual sea, o si renuevo o me voy a algún otro sitio. Pero sinceramente, cuando me has preguntado qué tengo que ser, me gustaría, claro.
Y ahora dime una
porque
cosa.
Estoy, me siento como esto es mi casa, me siento como en mi casa. Llevo mi noveno año ahora y estoy aquí muy contento, pero vamos a ver qué pasa.
Dime una cosa, ¿tu corazón qué te dice? ¿Crees que te lo van a ofrecer? ¿Tú crees que te van a ofrecer la renovación o lo ves difícil, sinceramente?
No lo sé.
No lo sabes.
No me gusta hablar hipotéticamente qué va a pasar, si va a ser...
A lo mejor te habías cruzado con Florentino y te dice Florentino, tenemos que hablar, Luca, tenemos que hablar. Y dices tú, este es que quiere algo.
No, nos cruzamos mucho porque Presi va con nosotros, viaja con nosotros y
¿sí?
No va a nuestros partidos, pero no hablamos de este tema todavía.
¿Estás animando a Hazard? ¿Hay que animarle a Hazard? ¿Lo está pasando muy mal?
Claro, no es una situación cómoda para él, porque él ha llegado aquí para demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y como jugador es increíble y yo estoy seguro que él lo va a demostrar en este año. Solo que lo evita lesiones y cosas que está pasando desde que ha llegado. Pero él, cuando estaba bien en un parte de temporada pasada, ha mostrado que va a ser importante. Pero lo pararon lesiones y es una pena porque nos ayudaría mucho, porque lo necesitamos y yo creo que va a mostrar por qué a Madrid pagado tanto por él y que es un jugador increíble, impresionante. Oye,
una cosa, ¿Vinicius en los entrenamientos mete muchos goles?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Vale.
Y ha demostrado otro día contra Levante, metió un golazo y Vini tiene un talento enorme y solo lo que tiene que hacer trabajar cada día más en sus cosas.
Tenéis que ser un poco capullos, escucha, Luca, tenéis que ser un poco capullos con él y decirle, mira Ansu Fati cómo está en el Barça, hay que picarle un poco con Ansu Fati para ver si espabila.
Él no tiene que mirar a nadie, él tiene que centrarse en su mismo y hacer cosas bien y mejorar en lo que tiene que mejorar. Es un jugador joven, pero tiene un talento impresionante y yo creo que lo van a ir demostrando con partidos.
Oye, ¿os hubiera venido bien que Messi se fuera del Barça, eh?
No.
¿Cómo que no?
Para nada. A mí me gusta que se ha quedado ahí, porque Liga Española también es un plus para que se quede un jugador como él. Y para nosotros nada, no hemos ni hablado de este tema ni nos ha gustado sí o no. Yo te digo que a mí me alegro que se ha quedado, porque cuando juegas fútbol siempre quieres jugar contra mejores jugadores y Messi es uno de ellos, y nosotros nos gusta competir contra Barcelona y contra él.
Qué bueno. Te va a hacer una pregunta, Miguelito, que ya no le ves en las zonas mixtas del Bernabéu, porque como ahora es todo telemático, te echa mucho de menos. Miguelito, ahí tienes a Luca.
Desde luego que sí. ¿Qué tal, Luca? Buenas noches.
Hola, Miguel. Muy bien.
No quiero destripar el libro, como decía Juanma, pero tu temporada 2011-2012, en la que dejas el Tottenham y fichas por el Madrid, es realmente espectacular. Visitas a Abramovich en su yate, que te quería para el Chelsea. Te llama Leonardo y comes o ves a Ancelotti en su casa para que te ficharan. Ferguson te quería para el Manchester United. Y luego estás jugando ya al tenis con un colega, recibes un SMS de Mourinho que aconsejó tu fichaje en Mijatovic y ya no te lo pensaste más, ¿no? Pero ¿no tenía la sensación de que ese año te perseguía a todo el mundo?
No, es así como lo has dicho. Hablaba con algunos equipos, con entrenadores, con dueños de estos equipos. Pero cuando apareció llamada de Real Madrid, para mí el resto no importaba más. Yo solo quería jugar para Real Madrid. Yo no quería escuchar ninguna otra cosa. Para mí era solo Real Madrid y quería llegar al Real Madrid. Y lo he hecho todo posible para que eso se convierte en tenía, no ha sido un transfer fácil, porque se tardó mucho, hasta últimos 2-3 días, pero al final, gracias a Dios, lo pasó y muy contento.
Oye, la última, reconoces que eres tímido, pero un día Bilic te dijo que tenías talento para ser como Iniesta, y Zidane, del que dices que alguna vez te gritó, que tenías que ser un líder. ¿Luka Modric a día de hoy, aunque sea un tío tímido, es un líder?
No sé. Siempre cuando tengo que hablar de mí me cuesta poco, pero puedo decir que sí, hay líderes que tienen una forma de ser. Algunos están líderes por el voz, por el grito, con ejemplo. Y yo creo que yo tengo estas cosas en mí, y que soy un líder con ejemplo. Yo lo que quiero siempre dar es ejemplo, y si que los otros se fijan esto y si quieren seguir en este camino, perfecto, y ya está. Uh-huh. Pero Luca, mejor que eso es pregunta a lo mejor para algunos otros, o mis compañeros o entrenadores, si tengo esto o no, pero porque a mí me cuesta decir si estoy o no. Yo creo que ha explicado.
Sí, sí. Se te entiende.
En cuanto pueda, se lo pregunto.
Sí. Oye, Luca, vale. ¿Dónde vas a vivir cuando te retires? ¿Cuál va a ser tu ciudad, tu país de residencia?
Vamos a ver, pero mirando ahora y hablando con mi mujer y con niños, nos encanta Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, y a lo mejor nos gustaría quedarnos aquí vivir después de mi carrera. Pero vamos a ver, no puedes planear nada, pero ahora si tengo que decidir ahora es Madrid.
Vale. ¿Y a esta hora, 12:43, qué vas a hacer? ¿Te ves una serie? ¿Hablas con alguien? ¿Tardas en dormirte? ¿Qué es lo que haces?
No, yo puesto tarde, siempre.
¿Te acuestas tarde?
Pero ahora, pero ahora como ha viajado hoy y estoy poco cansado, voy a ir a la cama directo y sin ver ni serie ni nada, dormir. Porque menos mal que tengo mañana libre y puedo dormir bastante.
Muy bien. ¿Qué serie te gusta? De las últimas que has visto, ¿cuál te gusta?
¿cuál era la última que ha visto? Shooter, por ejemplo. Hay muchas. Ahora lo ha visto una en Netflix de Playbook. Es donde entrenadores.
Sí. Una serie documental de los entrenadores. Sí, es verdad.
Entrenadores, Doc Rivers de Boston Celtics, Mourinho y unos otros. De tenis, de otros deportes, y esto es lo que ha visto última serie. Última era esta Shooter, que era
Oye,
buena. Recomiendo.
¿Tú crees que Ramos te va a dejar tirar algún penalti alguna vez? Es imposible, ¿no?
No creo. A lo mejor, si lo pregunto, Sergio me deja. Como somos buenos amigos, yo creo, si lo pregunto un día, que me lo deja.
Tendrías que ponerle en ese aprieto, porque claro, te va a mirar como diciendo, Luca, ¿qué viene esto? O sea, ¿para qué me pides esto, no?
No, pero yo prefiero que lo tira él, porque lo tira muy bien. Y último creo que ha fallado era contra Croacia en la Eurocopa 2016. Y desde ahí sigue metiendo y ojalá sigue así.
Sí, sin duda. ¿Vas a ser entrenador?
Sí. No sé, es difícil de decir. Me gustaría terminar este curso y luego vamos a ver si decido ir a este camino. Me gustaría quedarme en el fútbol rodeado de fútbol, que es mi vida, pero en qué manera y qué rol. Vamos a ver.
Muy bien.
Porque me queda todavía unos años para jugar.
¿Cuántos?
Fútbol,
dime cuántos. Mójate, dime cuántos te quedan. ¿Cuántos te quedan de máximo nivel?
Eso yo creo que me queda, pero vamos a ver. Yo creo unos años, dos o no sé. Vamos a ver.
Dos con opción a tres, lo firmas mañana, que sí.
claro. Pero hay que ir poco a poco y a ver cómo me siento y ya está.
Bueno, que vaya bien la venta del libro de mi partido, Editorial Corner, prólogo de Ferguson, de Alex Ferguson, y el libro es una pasada, es una experiencia vital, personal, que de verdad transmite mucho. Por cierto, una cosa que te quería preguntar, ahora que se está diciendo mucho que esto del coronavirus es como una guerra, tú que has vivido una guerra y que estás viviendo ahora la pandemia del coronavirus, ¿se parece en algo? ¿Es mucho peor lo que tú viviste que esto?
No se parece para mí en nada. Eso es una cosa que está en el mundo ahora y lo único que puedo desear es que termine cuanto antes, porque es una situación incómoda para todos, muy raro todo lo que pasa y no estamos acostumbrados a vivir así, que no sabes cómo comportarte, dónde puedes ir, llevar mascarillas o no. Es de verdad una situación complicada y solo que ojalá se termine cuanto antes y que gente sea sana y que se cuida y ya está. Eso es. Pero tenemos que continuar con la vida normal, pero intentar cuidarse más posible.
Te voy a despedir y ya, te dejamos descansar, pero es que Mónica Marchante, que la conoces, siempre está entrevistando a Butragueño y está como loca por hacerte una entrevista a ti, porque como lleva 3 años entrevistando siempre todos los partidos a Butragueño, pues ahora quiere entrevistar a Modric. Una pregunta rápida, Mónica, ¿qué quieres?
No, es que el otro día sacamos en el día después. Hola, Luca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Te vimos justo antes de entrar en el campo del Betis, te estás ajustando las botas y te pones la espinillera, pero antes de ponértela, la besas 4, 5 y hasta 6 veces. No sé si es una manía o si tiene algo que ver también con una historia muy bonita de unas espinilleras de madera que llevaste de pequeño.
No, son espinilleras de donde tengo foto de mi familia, de mi mujer, mis hijos, y por encima es foto de Jesús. Y ahí estoy besando a ellos porque siempre, porque están gente muy importante, mi mujer y los niños
Y tanto.
Lo más importante en mi vida y eso es mi ritual antes de cada partido.
Escucha lo que dicen los oyentes de la cadena COPE, que te están escuchando atentamente desde las 12 de la noche. Alberto Arauz, ¿qué le dicen a Luka Modric?
Pues están encantados con la charla, Juanma, decía un oyente. Ahora me explico por qué a Luquita jamás le quema el balón. Un tío que ha sufrido lo que sufrió él de pequeño, normal que tenga esos bemoles. Las guerras solo conllevan tristeza y destrucción. Todo mi cariño para Luka Modric, que no ha permitido que los duros momentos hayan influido negativamente en su buen carácter y en su gran humanidad. Javi nos dice, hoy es mi cumple y me habéis hecho el mejor regalo posible. Modric es el jugador favorito de toda mi vida. Lo mejor que le ha pasado al Madrid en décadas. Estefanía dice, grande Luka Modric, qué gusto escuchar a alguien que lo tiene todo y lo ha ganado todo y ver lo sencillo que es. Soy madridista hasta la médula, pero en este caso dan igual los colores. Me acabo de pedir el libro, por cierto. Otro dice, qué orgullo que un jugador como Luka Modric vista la camiseta de mi Real Madrid. Otro se pregunta, ¿se puede ser más normal y más majo que un tío como Modric, que ha sido Balón de Oro y lo ha ganado todo? Solo se me ocurre uno y se llama Andrés Iniesta. Y escucha a un oyente hablando sobre esta charla con Modric.
Juanma, interesantísima la entrevista con Modric, pero desde luego no cuentes el libro, tío. Córtate un poquito y no cuentes todo lo que dice el libro, ¿vale? Gracias.
De nada, perdón, no queríamos destripar el libro, no queríamos destripar el libro. Que,
eso te que... quería decir yo también, pero...
No, perdón, ya, claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego si te hago preguntas de otra cosa que no son el libro, hay gente que dice, he venido aquí a hablar del libro y me estás preguntando otra vez por el VAR, por Vinicius, por esto, por lo otro. Pues por eso quería hablar del libro, para recomendarlo. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en directo. Y quiero decirte que hay muchos balones de oro en el fútbol, pero como persona eres un balón de oro increíble, o sea, espectacular. Eres un balón de oro como persona, que es lo más importante. Gracias, que haya mucha suerte, Luka.
Muchas gracias a ti y a todas las personas ahí detrás de tuya. Y ha disfrutado mucho y nada. Buenas noches a todos y gracias una vez.
Gracias. Descansa, que estás cansado. Vete ya a dormir. Un abrazo.
Vale.
Luka Modric en directo. En el partidazo. Qué fantástica la charla con el futbolista del Real Madrid y de la selección de Croacia. Y ahora el mensaje de DAZN.
Sí, de DAZN, para recordar que es la forma más emocionante, Juanma, de ver el deporte en tu tablet, en tu móvil, en tu Smart TV. Ya sabes, siempre con DAZN, es el deporte con mayúsculas, como la nueva temporada de MotoGP, la Premier League, la Europa League de básquet, los Grand Slam de tenis, boxeo, ciclismo y muchos más deportes, todos en DAZN, que es un auténtico subidón de adrenalina. Y encima, por solo 9,99 euros al mes, sí, por 9,99 euros al mes, y sin permanencia, y por si fuera poco, el primer mes gratis para ti. DAZN, pero se pronuncia DAZN, que ya te lo sabes, DAZN. Infórmate en dazn.com, dazn.com.
Nos cuenta Elena Condis que es oficial lo de Rafinha al PSG y esto sigue, ¿eh? El partidazo sigue. Ahora continuamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, éramos fans de Modric, Siro, pero sí. Ya me lo tatúo, ¿eh? En el brazo, ¿eh?
Sí, sí.
Luquita.
La verdad es que es un fenómeno, se lo decía Tomás por línea interna. Me parece un tipo especial, diferente.
Sí, sí,
diferente
sí.
En el campo y diferente como persona.
Oye,
quizás
ojo,
también dicho... por lo que ha vivido, ¿eh?
Sí, claro, le ha marcado,
claro,
lo dice.
Eso lo ha marcado,
que, pero
claro.
Que luego ha dicho cosas. Ha dicho que el VAR no ayuda al Madrid, que les molesta esa crítica. Ha dicho que Vinicius no tiene que fijarse en Ansu Fati, que quiere seguir.
Se moja,
que
claro.
Quiere seguir en el Madrid, que todavía le queda fútbol, que vamos, que está encantado.
A mí me ha gustado que quería hablar.
Sí, sí, sí.
A mí es lo más importante, que quería hablar, que le gusta hablar de fútbol, que no rehuye ninguna pregunta, que se ha enfrentado a todas las preguntas que le has hecho con una naturalidad pasmosa, diciendo lo que piensa, teniéndonos razón, pero hablando muy natural, que es como tienen que hablar los futbolistas. Porque yo creo que esto que ha hecho hoy Modric es necesario, pero es necesario para él, es necesario para el madridismo, es necesario para el fútbol. Yo creo que fíjate que charla, yo creo además que el tío se habrá acostado diciendo, joder, qué a gusto hablar con los periodistas de fútbol o de las cosas que pasan en el día a día.
Sí, pero no te preocupes, Manolo, que esto todavía irá a menos. O sea, que por mucho que
quieras
tener entrevistas.
Pero
es una pena, ¿eh?
Hombre, claro, es una pena porque, claro, es que le das una normalidad a un mundo que parece tan lejano.
Y te permite conocer el otro yo
a las personas,
mucho,
efectivamente.
Claro.
A las personas.
Yo creo que luego la gente construye su juicio sobre las personas con más criterio. Porque al final tú, si tú has escuchado atentamente a una persona durante 40 minutos con toda la tranquilidad, decir lo que piensa sobre la guerra, sobre el coronavirus, sobre el Madrid, sobre que se quede... Ha dicho que él está contento de que se haya quedado Messi. No sé, pues oye, pues
no, y aparte que luego, por ejemplo, Modric habrá dicho, coño, pero si me preguntan los periodistas y no me han escupido, ni me han mordido, ni me han dado una patada.
Que esto desde
y nada,
desde
de que sí, que Modric también se ha dado cuenta y además con una naturalidad pasmosa, se ha reído, se lo ha pasado bien, ha contestado todo, ha tenido la ironía que tienes que tener. Y no le ha pasado nada a Modric por hablar. Es que además es que yo me alegro porque esto es bueno para Modric, bueno para la radio, bueno para el Madrid, bueno para los socios del Madrid.
Y para el aficionado en general, claro.
Y para,
sí,
partido, claro. Para los socios del Madrid, porque es que esto es bueno, que es que veamos cómo es una estrella. Es que es un balón de oro, Juanma, con el que se está hablando una hora.
Sí,
un balón de oro, una hora que se está hablando de él, de todo lo que le has preguntado. Te ha contestado todo, no ha querido salirse de ninguna de las preguntas que le has hecho.
Mira lo que me ha dicho al final, que mejor no hablar tanto del libro, porque no quería destripar el libro. Claro, yo digo, yo pensé, es al revés, cuando alguien te ofrece una entrevista sobre un libro, pues quieres hablar del libro, ¿no? Pero él dice, no, pregúntame otras cosas porque no quiero destriparlo. Bueno, pues nada, que gracias a la editorial Corner, ¿eh?
sí, no recuerdo a ninguno que haya pasado por aquí, llevamos 10 años.
Que haya salido diciendo no vuelvo.
No, claro, entonces tú dices desde Mariano, que estoy pensando desde Chimover el Madrid.
Bueno, Mariano me costó, claro, trabajo, ¿eh?
Bueno, Mariano tuvo que sacar la muleta para
sí,
que todo lo embistiera, ¿no?
Hombre, algún alcalde, ¿no?
Pero escúchame, futbolistas que han venido aquí y han estado una hora hablando y han contado toda su historia, se van encantados. Sí, yo creo que el Madrid debería de procurar, y es difícil, ¿eh? Porque yo comprendo que todos los jugadores memorables como este en las salidas no son fáciles. Hay un momento en el que ellos piensan que tienen más el tiempo de fútbol, los clubes piensan que tienen menos. Este tío tenía que salir en hombros. No sé cuál sería la fórmula, ¿no? Pero este tío tenía que decir, mire, señores, se va Modric, se para el estadio y sale a hombros por la castellana.
Bueno, esta entrevista ha sido posible gracias al curro de mucho tiempo de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito, que lo sepan ustedes. Miguelito, que es que hace triplete, porque habla de fichajes, habla del Madrid, entrevista a Modric y además va a hablar de la selección española, que está concentrada exactamente para qué, Miguelito. Tenemos tres partidos, ¿contra quién?
Sí, bueno, lo primero, gracias, porque no solo el mérito es mío, que no veas tú, Álvaro, aquí para hacer las conexiones.
Bueno, Álvaro ha pinchado el Sky, pero...
Bueno, parecía que estaba descifrando la caja fuerte de un banco. La selección juega tres partidos, como dices, en 9 días. El próximo miércoles, amistoso en Lisboa contra Portugal. El equipo, por cierto, va a viajar el mismo día de partido. El sábado que viene, en el Alfredo Di Stéfano, tercera jornada de la Liga de Naciones contra Suiza. Y el equipo viaja el domingo por la tarde a Kiev para jugar el martes 13, el martes de la próxima semana, la cuarta jornada de la Liga de Naciones en Kiev contra Ucrania.
Vale. ¿Y qué noticias ha habido en el primer día de concentración?
Bueno, la noticia es que, Juanma, me gustaría ver el equipo que va a sacar Luis Enrique contra Portugal.
Hombre, yo creo que aquí sí va a dar...
Porque van a jugar los suplentes de los suplentes.
Claro.
Por ejemplo, mira, mañana se ha anunciado ya que el equipo se va a entrenar a las 11 y que a la 1 de la tarde de ruedas de prensa va a hablar Kepa. Eso quiere decir que el portero del Chelsea, que está atravesando ahora una situación delicada, pues yo creo que va a defender la portería en el partido amistoso y luego ya volverá a ser De Gea, que no ha tenido suerte este fin de semana en la Premier, el que juegue tanto contra Suiza como contra Kiev. Pero bueno.
Oye, perdona, estaba pensando yo que es la primera vez que Lama, desde que se fue Cristiano del Madrid, va a narrar un partido de Cristiano, ¿no?
Si juega.
Sí.
Si juega.
Sí, claro, es que el problema es que no va a jugar, claro, porque tiene otros dos partidos después, claro.
No, tiene dos partidos de verdad.
Claro. ¿Y qué pensará Modric de Cristiano? ¿Eso no dice nada en el libro?
Sí lo dice.
¿De la marcha y eso?
No lo descubres.
Él, en el libro, se refiere a la ausencia de Cristiano cuando recibió el Balón de Oro y el mejor jugador de la UEFA de la temporada, y él hace una reflexión interesante, ¿no? Dice que él le daba igual que no hubiera ido, pero que consideraba que debía haber ido, por respeto a la gente que le había votado en las ediciones anteriores, claro, y por respeto al fútbol.
Claro.
Yo creo que nadie ha contado cuando acaba la final de Kiev, y pasa lo que pasa, que prácticamente...
Dice Modric que pensaba que era una broma eso.
Sí, que pensó que era un calentón de Cristiano, pero que no... Ya, que se quedaba. Sí. Que viene todo en el libro, en serio. El libro está muy bien. Yo lo compraré.
Lo
debo estribar. Miguelito, pues, ¿algo más de España?
Pues nada más. Ya te digo que hoy primer entrenamiento. Han estado todos. Recordemos que Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, no ha podido incorporarse, al menos para el primer partido. Vamos a ver si se mejora la situación sanitaria en Nápoles y puede incorporarse a partir del segundo partido, y que Adama Traoré es su tercer intento. Se supone que en esta concentración
se supone que sí.
Podrá estrenarse.
Hombre, si se va Adama Traoré, ya es que está la bruja Lola detrás de esto. Sí, vamos. Sí.
A la tercera Adama, tiene que ir la vencida.
Vamos.
Adama Traoré en una punta y al Sufati en la otra pueden chocar en el punto de penalti y tener un lío ahí, ¿eh?
Sí.
Hay que decirles, oye, corre uno detrás del otro.
Sí, lo desgracia directamente.
Ojo, pero es una cosa que puede...
Sí.
Gente rápida.
¿Cuándo te vas para Portugal, Miguel?
Pues nos vamos el miércoles por la mañana, a las 9. El equipo también, ya te digo, que viaja el mismo día de partido. Y por la mañanita nos vamos al partido.
Vale, perfecto.
Mola esto de poder ir a los campos.
Pues disfrútalo.
Yo, claro.
Un abrazo.
Tengo ganas de ver a Lama, además, que le veo poco últimamente.
Vale, un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Bueno, una de las noticias del fin de semana, la fiesta. ¿Estuvisteis alguno en la fiesta de Aravaca?
Yo. No he estado. No.
No. no estuvimos en la fiesta.
Me invitaron, pero no me fue bien.
Estaba invitado, pero como no se puede entrar en Madrid, no fui. Pero vamos, yo era de los que estaba ahí, sí.
Claro. Vale, Alcalá.
Puede que no te haga falta nada.
Hola, Alcalá, muy buenas.
Muy buenas noches. Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos. Qué buena música. Seguro que sonó en ese chalet de Aravaca, ¿verdad? Muy lindo en Instagram. El último de Maluma, junto con featuring J-Lo, Miami, se titula la canción. Bueno, esto sonó seguro en ese chalet. Hay que decir, Juanma, que la fiesta estaba convocada, curiosamente, 2 horas después de que el viernes por la noche entraran en vigor todas las restricciones de movilidad, este confinamiento perimetral un tanto extraño y que nadie termina de entender, pero que entró en vigor a las 10 de la noche y a las 12 comenzaba la fiesta en ese chalet de Aravaca. Aravaca, para los oyentes que no lo conozcan, Aravaca, bueno, según sales de Madrid por la Nacional 6, por la carretera de La Coruña, a la derecha, un poquitín pasado el hipódromo, es una zona bien, donde vive gente, bueno, basta decir la gente que vive por allí para hacerse una idea. Allí vive Pepe Domingo Castaño, allí vive Alfredo Relaño, allí vive el que fuera presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, allí vive gente
con posibles,
Bale,
¿no?
Que vive ahí,
efectivamente.
Bale
también.
¿Bale
vivía en Aravaca?
Sí, sí.
Sí, antes de irse a la Moraleja o a no sé dónde, también estuvo por allí en un chalet ahí muy, muy apartado. Bueno, pues en un chalet de lujo que os podéis imaginar ahí, que hace esquina y que tiene un montón de hectáreas y de jardines y, bueno, diseño de...
¿Hectáreas?
Sí, hectáreas. Hectáreas de... ¿Pero qué? Hectáreas de jardín. Sí, sí, de jardín, sí, sí, claro. O sea, metros cuadrados el piso y hectáreas en el jardín. Ahí se organizó una fiesta para 200 invitados. 200 invitados VIP, ¿eh? No era una fiesta, digamos, para cualquiera. Había algún director de cine, algunos deportistas, como por ejemplo, como ha trascendido Billy Hernán Gómez, el pívot de la NBA. Había algunos políticos y expolíticos, algún abogado y exabogado, algún presentador de televisión. Bueno, gente
y expresentador.
Y expresentador también, sí, 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 sí. Había gente VIP del Todo Madrid. A esa hora quiero recordar que a las 12 de la noche, según la normativa de la Comunidad de Madrid, solamente podía haber en cada casa, si tú querías estar con amigos, 6 personas. Pero aquí había 200. Y bueno, pues como todos tenemos experiencia de...
Oye, perdona, ¿y el que tenga 7 hijos qué tiene? ¿Que echar a uno de casa?
Claro.
Los abuelos.
Vale. Sí, sí, sí. Vale. Claro. Uno tiene que
al último a la calle. Lo archiva.
Tienes que sacrificar a uno.
Al jardín, por el corazón del perro. Claro, claro.
Te llega la policía y dice: ¿Tiene usted 7? Pues uno fuera.
Bueno, no hace falta. No hace falta explicar mucho en qué consisten este tipo de fiestas, porque yo creo que todos
yo no
los oyentes...
Sé, cuéntalo.
Bueno, pues básicamente esto. Maluma, J-Lo, J Balvin, Cachimba, Musicón,
Cachimba?
Copas, Barra Libre, Baile...
Bueno, pues
esto es lo que hay en... Todo lo que se puede consumir en las fiestas privadas, pues estaba ahí en ese chalet.
A
las 2:45 de la madrugada aparece la policía. Alertados por no se sabe quién, aparecen sin hacer ruido, pero sí con el luminoso, el azul y blanco, los coches, 4 coches patrullas de la policía. Y ahí se produce una escena que me recordó a lo de el cumpleaños de Denilson. ¿Os acordáis? El del Betis, cuando aparece Lopera y la gente salía por las ventanas del chalet. Bueno, pues según la policía, en grupos de 20 en 20, los 200 que había dentro, intentando escaparse, pero la verdad es que la policía estuvo muy hábil, taponó enseguida y se colocó en las 2 o 3 puertas de salida que tenía el chalet. Detuvo a 4 personas, el balance final es 4 personas detenidas por resistencia a la autoridad, y la policía identificó en una labor, imagino que les llevó horas o bastante tiempo, identificó a los 200 invitados a ese chalet. Así que, bueno, la fiesta se disolvió, nunca mejor dicho, y los asistentes, a los que le tomaron a todos el DNI, van a ser propuestos para una sanción por incumplir las normas de la comunidad, que parte, Juanma, en 600 euros. Por cierto, que el nombre que más ha trascendido, Billy Hernán Gómez, el exjugador
ha
de la NBA,
perdón.
Efectivamente, en redes sociales, ha reconocido que estaba allí y ha reconocido también que fue una imprudencia y que ha pedido perdón.
Pues podía haber pasado desapercibido, no sé por qué ha reconocido que estaba allí.
No le conocieron, sí.
Joder. Había gente muy alta, Joseba, no te creas.
Sí, pero 2:20...
No, 2:20 no, pero había gente muy alta por allí, en todos los sentidos. Así que aprendamos todos la moraleja, que estas fiestas están muy bien... Por cierto, no muy lejos de esa había otra, esa misma noche, pero respetemos que sean 6.
Claro,
con 6.
Había un señor.
Escucha,
había un señor,
yo creo, Lama, 6 ya está bien, ¿verdad?
Con 6 se pasa de maravilla.
A mí me parecen muchos, ¿eh?
A ti te parecen muchos. Con 6, vamos.
Ya. Yo 3, 4, pero 6 ya.
Joder. Oye, Manolo, 200.
Es el número perfecto.
200 ¿cómo? Tíos y tías son gente.
Sí. Joder, no.
200.
Hay bodas mucho más pequeñas, desde luego. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
A ti. Adiós.
Oye, una cosa, Fouto. Sí. ¿Qué hay de última hora?
Bueno, de última hora del mercado está la inscripción de Jordi Escobar en el Almería, traspasado del Valencia. Es un chaval internacional sub-18, 18 años, delantero, una de las perlas de la cantera del Valencia, y está el valencianismo que trina, si no estaban ya, porque lo ha traspasado el Valencia por 2,5 millones de euros a la Almería. Eso de última hora. Y luego lo más sorprendente, Juanma, que siempre nos deja el mercado de fichajes.
El Almería se ha gastado una pasta hoy, ¿eh?
Sí, sí, 5 kilos en el delantero.
El delantero y 2,5 en este chaval.
Y 2,5 en este.
Oye,
sí,
dejadme
sí,
decir, perdonad, que es que se nos ha quedado uno de los últimos que ha salido. Es que el Huesca ha fichado a Sandro, al delantero canario, que era sí, del Everton, cedido en la Real, en el Valladolid. Ha fichado por 3 años a Sandro.
Y Roque Mesa al Valladolid.
Y Roque Mesa ya se ha hecho oficial con el Valladolid, sí.
Vale, bueno, y lo más sorprendente, Juanma, es que la Unión Deportiva Las Palmas aplica el ERTE a 2 jugadores. A Raúl Fernández y a Cristian Rivera. A Raúl Fernández no le hacen ficha porque está lesionado, y a Cristian Rivera sí, sí va a tener ficha, pero claro, no va a poder jugar, porque claro, si le aplican el ERTE. Así que eso ha sido lo más destacado de la última hora del mercado. Las Palmas aplica el ERTE a Raúl Fernández y a Cristian Rivera.
Vale. Si hay cualquier cosa, la contamos. Ángel García, París, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
Ha ganado Pablo Carreño y se sí, va a enfrentar a Djokovic y mañana juega Nadal.
Sí, los resultados ya los has dado tú. Ha ganado Carreño en 3 sets al Mayer. Bueno, partido asequible, aunque ahora vas a ver qué problema ha tenido Pablo y lo que tiene que solucionar sí o sí antes del miércoles jugar con Novak Djokovic. Ojo a sus cifras, viene de ser semifinalista en el US Open y ya va a ser mínimo cuarto finalista aquí en Roland Garros, que parece que el bosque Nadal no deja de ver los árboles, que los hay muchos en el tenis español. Ha perdido Badosa con problemas físicos, dice que estaba al 50% ante Siegemund. Mañana va a jugar Nadal tarde, yo calculo que mínimo 8 de la tarde ante Jannik Sinner, ante el italiano, pero escucha porque hay que oír esta reflexión de Pablo Carreño, primero explicando lo enfermo que se ha encontrado hoy y lo que le preocupa de cara al partido con Djokovic.
Tenía un poco malestar general, me molestaba el estómago, llevo un par de días raro, he ido al médico antes del partido, pero bueno, me ha tomado temperatura, me ha chequeado todo, estaba todo bien, igual algo que me ha sentado mal, no lo sé, pero bueno. Hombre, preocupa obviamente porque con Novak necesito estar al 100%, creo que jugando como hoy, estando como hoy, no tengo opción contra Novak, necesito recuperarme y estar bien.
El otro día decías que solo te veías inferior en tierra batida a Rafa Nadal, es un buen momento para demostrarlo.
Sí, bueno, no me veo inferior a nadie si estoy al 100%, si consigo estar al 100% creo que puedo tener mis oportunidades.
Ya ves, con el tema de las enfermedades ahora hay que tener cuidado porque ya sabes que aquí ayer hubo una alarma nuclear con el tema de Zverev. Por cierto, se ha hecho hoy un test y ha confirmado que no tiene coronavirus, a pesar de que tenía todos los síntomas y no.
Y tú ayer rajando de él, sí, sí, sí.
No, no, bueno, sigo rajando lo mismo. Repito, es un tipo que cuando estaba en cuarentena se fue a una fiesta en Monte Carlo y que cuando sin mascarilla y que ayer con todos los síntomas no avisó a nadie y saltó a una pista de tenis rodeado de rivales, de personal de ATP y demás. Lo que pasa es que, bueno, el test ha dado negativo. Esperemos que sigan dando negativo los siguientes que se haga.
Vale. Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Un abrazo. Chao.
Una cosa. Acaba de salir Trump del hospital. Donald Trump, en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juanma,
muy,
¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Ha salido el presidente, ¿no?
Ha sido una escena totalmente dramática. Más que la salida del hospital, la llegada a la Casa Blanca hace apenas unos minutos. Allí le habían puesto en uno de los balcones de la residencia cuatro banderas. El presidente ha salido del helicóptero, ha subido la escalera, se ha plantado en el balcón, escoltado por las cuatro banderas, y se ha quedado quieto y se ha quitado la mascarilla delante de todos. Joder. Y ha saludado militarmente. Toda una declaración de intenciones por parte del presidente, como te digo, absolutamente dramático. Las imágenes, me imagino que ahora las podréis ver, y seguro que mañana es foto en todas las portadas de los periódicos, esa imagen del presidente saludando como un militar después de quitarse la mascarilla, después de que le hayan dado el alta política, porque no podemos decir que haya sido la alta médica lo que le han dado en el hospital, y sobre todo después de ese tuit anticipándose a la rueda de prensa de los médicos diciéndole a los estadounidenses, recordemos un país con 210.000 muertos, que no hay que tener miedo al coronavirus y que no dejéis, dice textualmente el tuit, que el coronavirus maneje vuestras vidas. Y luego, para terminar, diciendo que se encuentra mejor que hace 20 años. Ese es el presidente de los Estados Unidos, cuando además los médicos siguen sin querer contestar a muchas de las preguntas sobre su estado de salud. Por ejemplo, si tiene neumonía, cuándo fue la última vez que dio negativo por coronavirus, si está medicado con anticoagulantes. En fin, hay muchas incógnitas y mucha controversia en torno a la salud del presidente Trump, que ya está de vuelta en la Casa Blanca, como él quería, con esta imagen absolutamente dramática al llegar a la Casa Blanca entre banderas estadounidenses quitándose la mascarilla.
Gracias, Juan. Un abrazo.
A vosotros. Hasta ahora.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que llegue Chema Martínez con el kilómetro, que Parra nos diga si hay o no hay final en la NBA. Yo pensé que iba a ser un 4-0 y de repente ayer Miami 2-1 se puso. Parra, nos hacemos ilusiones. ¿Se puede igualar la cosa o no?
Yo creo que vas a ver dos partidos más. Al final, pues a ver la Aila, pero va a quedar 4-1. Yo creo que lo de ayer fue un canto al sol de Miami. Un gran partido de Jimmy Butler con un triple doble de 40 puntos. Pero yo creo que aparte cometió un error, que fue en quedarse con LeBron y decirle "you are in trouble, estás en problemas", en el cuarto cuando estaban 10 arriba.
LeBron no se lo tomó muy bien. Primero LeBron, ¿eh? No te crezcas que LeBron se lo había dicho primero y lo había provocado. Sí. Y tu amigo LeBron se fue de la cancha cuando no había terminado el partido sin felicitar a los que le habían ganado ni esperar a sus compañeros. Con que venga, no cuenten nada más que la cara que a ti te gusta.
Pero no,
eso es, que viene siempre con milongas aquí. Vamos a contar cositas.
La ama, que yo no soy tú, que yo no cuento la cara de taxista. Yo no cuento lo que hay.
Que acabas de contar lo que le ha dicho Butler al otro, pero no ha contado lo que le dijo.
No, yo lo que estoy diciendo es que lo de Butler fue un error, porque que LeBron haga eso, pues es LeBron. Pero está en un equipo que es mejor que Miami.
Espero que no saque mañana un rifle.
Ya lo veremos. Bueno, la cuestión es que final va 2-1, que LeBron es verdad que hizo el feo ese de irse de la cancha. En realidad abandonó el rectángulo de juego, pero se quedó en la pista, se quedó en una esquina esperando a que terminara el partido. Es un feo gesto. Tampoco está lo de saludar al rival, porque los partidos normales no se quedan a saludarse, eso se hace en el último partido de la eliminatoria. En el resto la gente se va y no se dicen ni hasta luego, pero bueno, que queremos contar la historia, la contamos entera, efectivamente. Y no, que mañana a las 3 es el cuarto partido. Y por cierto, muy interesante lo que ha contado Fierro de Trump, sobre todo viniendo de un hombre que evadió el servicio militar 5 veces en Estados Unidos. Ha saludado militarmente a un tío que se borró 5 veces de ir al ejército, y que hizo que su padre le pagara un decreto para que solo fuera requerido en caso de emergencia nacional, o sea, en caso de guerra.
Ha recapacitado, hombre.
Y que pagó $700 de declaración de la renta, que es una cosa.
Sí, 750 pavos, ¿eh?
750 un figura.
He hablado con su asesor fiscal. Me devuelven desde el año 80 a mí.
Pero vamos, centrándonos en la pregunta que me ha hecho Juanma, que es lo interesante del tema. Yo creo que no hay final, que van a ganar los Lakers 4-1, que lo de ayer va a ser un toque de atención. Miami mañana puede que recupere a De Bayo, que ha dicho que va a volver a intentar jugar. Lo lleva diciendo en los últimos dos partidos y no ha podido.
Manolito De Bayo.
Bam a De Bayo, el pívot titular de Miami, que no ha podido jugar los dos últimos partidos. Y el que lo tiene más complicado es Goran Dragic, que en rueda de prensa esta tarde ha dicho que tiene un dolor tremendo, ha quejado de fascitis plantar, se rompió la fascia plantar, y que tiene un dolor tremendo y que lo está intentando rehabilitarse, pero que ahora mismo es más un lastre que otra cosa para el equipo, y que hasta que no esté bien no va a volver.
Gracias, Parra.
Abrazo fuerte.
Hay mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo antes del kilómetro? ¿Contamos algo, Alberto Arauz?
Contamos algo. Decía uno: me ha encantado la entrevista de Modric. Lo que deberían hacer es de vez en cuando hacer estas entrevistas para que los niños aprendan el ejemplo de superación. Le pondré mañana el podcast a mi sobrino y buscaré el libro. Mónica dice: ya tengo el libro de Modric en el móvil. ¡Qué bellísima persona! Otro comentaba: hoy tenemos a Modric en el partidazo, vaya forma de fabricar fútbol, porque yo creo que el fútbol empieza en el medio del campo, que es precisamente lo que le falta al Atlético de Madrid, y encima se van los buenos. Otro dice: Juanma, cuando gana Pablo Carreño es el tenista gijonés, pero cuando pierde es el tenista asturiano, se te ve el plumero.
Incluso obetense cuando pillado. Pierde. Cuando pierde es el tenista obetense.
Y nos dice otro oyente: esta noche solo os pide una cosa, que no aparezca Angelito García gritando Eagle y torneo de Sergio García. Anoche casi muero de un infarto.
Maravilloso, maravilloso.
Y escucha otra vez a la oyente que te echaba la bronca por hacer spoiler del libro de Modric.
A ver.
Es que me estás poniendo de los nervios, Juanma. Es que no me parece correcto lo que estás haciendo. Estás contando prácticamente todo el libro. Ingéniate para hacerle otro tipo de entrevista. que el tío vale un huevo, pero es que te estás portando fatal, vamos, con esta entrevista, contando todo el libro, tío. Vale ya.
Joder,
oye, ¿cómo se llamaba aquella mujer que hablaba de sexo con Sardá? Vicandi, era, ¿cómo era? ¿Os acordáis de aquella mujer que...? ¿Cómo era?
Garrido, Vicandi Garrido.
No. ¿Os acordáis una mujer que sacaba Sardá?
Carmen.
¿Os acordáis una sexóloga que sacaba Sardá en Crónicas Marcianas?
¿Sí?
Tiene la misma voz que esta mujer.
Habla igual, habla igual.
Igual es ella. Pues, no quiero hacer spoiler a la señora, pero Croacia acaba siendo subcampeona del mundo en 2018. Señora, es que es una biografía, o sea, no es que... Valeri Tasso es la sexóloga, es la que tú dices.
No, Valeri Tasso.
¿Será la doctora Ochoa, entonces? Que es más de tu época.
Que no. Yo creo a Carmen Viejande, creo.
Sí, esa era. Esa
es la que he dicho yo antes.
Ah, pero no te he oído.
Carmen Viejande.
No, ese era Lucas Grijander, era florentino.
Sí, Viejander.
Ese era Lucas Grijander.
Hablando de Crónicas Marcianas, lo de Mainat es una cosa que es increíble.
Eso da para otro programa, ¿eh?
No, yo sí. O sea, es increíble. O sea, hoy, hablando con mi madre, me decía a mi madre, es que no termino de entenderlo, hijo, no sé qué está pasando en esa casa, me decía. Entra y sale mucha gente ahí, yo no sé exactamente cuántos hay. Dice, no sé cuántos hay dentro y cuántos van a entrar, porque entran y salen todo el rato.
Un tipo muy raro.
Sí, sí. Bueno, pues ahora llega un tipo muy raro, que corre mucho, que se llama Chema Martínez y tiene el kilómetro 42. Compañeros, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Su protagonista es una mujer de Plasencia que tiene 91 años. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos.
Una persona de esta edad llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? La industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos.
Se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doco.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin. Tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que hacer una versión express del kilómetro 42 porque no hay otro remedio. Es que nos ha comido
el
tiempo.
Hoy es el metro 42.
Sí, hoy es los 100 metros. Los 100
metros 42.
¿No? ¿Hacemos los 100 metros, Chemita?
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
Perdónanos, ¿eh?
Nada, no, hombre, hemos tenido hoy un entrevistón y luego encima hemos tenido a la asesóloga Carmen Vijande, que encima te ha dado caña con el,
con el libro. Sí,
sí, tremendo, sí, sí. Se me parecía la voz, increíble, ¿eh?
Sí, pues Lama para eso tiene un radar tremendo.
Cierto, cierto. Oye, pues
para las sexólogas, digo, para las que son sexólogas, no para las voces.
Que fíjate que hemos tenido un fin de semana intenso porque
El maratón de Londres, que es el que ha perdido, sí. Ha perdido Kipchoge.
Bueno, ha pasado de todo, porque también esta ha sido de las únicas majors, la única carrera que se ha podido llevar a cabo y se ha llevado en unas condiciones un poquito diferentes. No ha sido la carrera que se celebra normalmente en abril, sino que ha sido una carrera que se ha celebrado en un circuito de 2 kilómetros, que había que dar 19 vueltas, solo han podido correr atletas de alto nivel y era un circuito que solo tenía apenas 3 curvas y la última esa del Buckingham Palace, que era la última curva, no la más mítica, y una carrera un poco extraña, una carrera que se ha hecho en condiciones un poquito han sido duras y donde la gran noticia ha sido que no ha ganado Eliud Kipchoge, que era el gran favorito, y nos habían privado unos días antes pues de ese duelo con Bekele, que yo creo que era la gran carrera de este año, ¿no? El 2020 traía este gran duelo, que para mí son los dos grandísimos grandes reyes del fondo mundial, y mira, se lesionó Bekele, y bueno, luego vimos una carrera en la cual no ganó, que esa fue la noticia, y quedó el octavo con 2:06, o sea, estamos hablando que hizo 2:06, quedó octavo, y ayer, pues en todas las redes, todo el mundo un poco decía que había sido la gran derrota, y bueno, lo cierto es que no había ganado, que para mí fue la noticia, pero como decía, con 2:06, ganó Kitata, con 2:05:41, y bueno, si visteis o la gente ha estado atenta un poco a lo que ha podido decir Kipchoge, que no se encontró muy bien, porque al final la maratón cada día te puede pasar cualquier cosa y este hombre nos tenía muy mal acostumbrados. Y acordaos que yo era siempre un poquito pesimista cuando hablábamos de récord en maratones comerciales y la realidad es esta, que sales a correr un día y te puedes encontrar cualquier tipo de problemas, desde que haga viento, que fíjate, decía este Kipchoge, que yo eso no había escuchado nunca, que se le había taponado un poco.
Taponado un oído, efectivamente.
Sí, una cosa extraña.
En el kilómetro 25 se le taponó un oído. No sé, sí, sí es raro, ¿verdad?
Sí, porque al principio se le veía más o menos bien y que luego que estuvo sin beber. También yo que estuve siguiendo la carrera se le veía que no tomaba avituallamientos, que no bebía, cosa también un poquito extraña porque si recordáis cuando veíamos el intento de récord de las 2 horas siempre le daban la bebida perfectamente, tenía que beber lo que le daban, ¿no? O sea, todo estaba demasiado controlado y aquí el que no bebiera fue un poquito extraño y bueno, pues se nos queda abierto ese duelo para el año que viene los Juegos Olímpicos con Bekele, que yo creo que puede ser una de las grandes citas del año y que nos ha privado y por si lo visteis para todo este lío de evolución tecnológica que lo hemos estado hablando durante muchísimo tiempo.
La guerra de las tapas.
Sí.
Pues fíjate, la cosa ya está bastante igualadita, porque en el sprint, entre Kitata y Kichumba, que pues uno, el primero etíope que ganó, llevaba Nike, y el segundo Kichumba llevaba Adidas, con lo cual vemos que todas las marcas han evolucionado muchísimo y a día de hoy, pues bueno, pues casi todas las marcas pues tienen esa tecnología que es la placa de carbono y con esa suela un poquito llamativas, ¿no? Que vemos que parece que llevan todos los atletas alzas, que parece que les ayuda y bueno, les cansa muchísimo menos y que bueno, que facilita que puedan hacer esos grandes registros, ¿no? Pero todas las marcas, New Balance, Saucony, todas las zapatillas han sacado esta evolución de placa de carbono. Y bueno, está claro que es la novedad que utiliza todo el mundo para conseguir mejor marcas. Pero bueno, de momento hemos visto esta carrera, ha sido un pequeño aperitivo, hemos visto que Kipchoge es humano y ha sido, pues eso, una de las grandes atracciones del fin de semana que nos ha privado, como decía, del duelo con Bekele.
Oye, Chema, hay una duda. ¿Puede que Bekele, después de haber renunciado a correr en Londres, corra el maratón de Valencia e intente el récord del mundo? Recordamos que es el 6 de diciembre.
Sí, yo me imagino que estas cosas pueden surgir a última hora, que al amigo Roche le diga, oye, te doy tanto dinero por si vienes a intentar hacerlo, pero normalmente cuando planificas una carrera de este tipo son muchos meses y yo creo que si ha tenido esta lesión, pues tiene que parar, recuperarse. Fíjate, al final una pequeña lesión, como yo he tenido una pequeña rotura y al final te van 6-8 semanas. Es muy difícil hacer dos picos de forma como tan seguidos y habiendo tenido este parón, pero yo si tuviera la posibilidad de contar con que Bekele en mi carrera, lógicamente lo haría, ¿no? Pero bueno, yo creo que el duelo de Bekele-Kipchoge se va a ver en el año 2021, si no es en Londres, en los Juegos Olímpicos, y bueno, esperemos que haya cualquiera de las dos cosas, Juegos Olímpicos, que les podamos ver compitiendo, que cualquiera de los dos gane y que disfrutemos de una buena carrera, pero bueno, veremos cómo está lo de Valencia, pero a día de hoy me cuesta trabajo, sobre todo porque no está recuperado.
Muy bien, ¿algo más?
Bueno, yo quería comentaros la locura que hizo Kilian, que también ha sido una grande noticia de la semana.
El ultra hámster, ¿eh? Qué nombre más bonito este, ¿verdad?
Ultra hámster, que no es un hámster muy grande que no quepa en la jaula. Sí. ¿Qué es un ultra hámster?
Pues que se puso a entrenar y quería probar unos avituallamientos para ver lo que tenía que tomar en carrera y nada, como estaba entrenando, dice, pues voy a hacer dos maratones. Hizo 85 kilómetros dando vueltas a la pista y creo, bueno, 5 horas 58, Juanma, a 4:13 por kilómetro. Vale. Y estaba probando, iba cambiando cada dos horas de sentido, pero vamos, una auténtica locura, 85 kilómetros dando vueltas en la pista. Y luego también Pau Capel, que nada, como no tenía que hacer, se cascó 185 millas, da la vuelta a Menorca y batió el récord en 16 horas 46, lo bajó creo en dos horas, estaba en 18 horas 45 y él lo hizo en 16:46, el Camí de Cabals, que se llaman, que si alguien está por Menorca y quiere correr por esos lugares son maravillosos, pues este hombre Pau Capel ha conseguido batir el récord, o sea, algo tremendo. Fíjate, no esta cosa, no hay competiciones, pero afortunadamente tenemos grandes deportistas que se atreven con grandes retos como estos.
Chemita, te debemos tiempo, ya lo recuperaremos, ¿vale?
Nada, un placer, muchos besitos, un beso, y feliz semana.
Chao. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30. La radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Ha sido una gran noche de radio, de noticias, de fichajes y de una conversación fantástica con Luka Modric, un tipo sensacional. Gracias. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.